Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo. El partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Abrimos el partidazo del viernes, intensísimo este día en el mundo del deporte y que se mantiene todavía porque tenemos varios frentes abiertos, así que vamos a poner en orden la actualidad del día. Tenemos dos partidos de primera en juego, tenemos por delante la última media hora del mercado veraniego, se cierra a las 12 en punto en la Liga de Fútbol Profesional y está Rafa Nadal peleándose por meterse en la cuarta ronda del Open de Estados Unidos. Así que vamos a poner todo ello en orden. Se ha jugado ya el Getafe 0, Valladolid 0, de la tercera, primer partido de la tercera jornada de Liga en Primera División, y tenemos partidos en Ipurú y en el Estadio de la Cerámica. En Eibar, el equipo armero juega contra la Real. ¿Cómo va ese partido, Marco Antonio Sande? Gabón, Marco.
Gabón, ¿qué tal? Buenas noches, Derbi guipuzcoano. 29 minutos de la segunda mitad, empatan a 1, Eibar 1, Real Sociedad 1.
Tenemos partido en el Estadio de la Cerámica, en el antiguo Madrigal, donde juegan el Villarreal y el Girona. ¿Cómo va el partido, Rafa Villarejo? Hola, Rafa.
Hola, Joseba. Buenas noches a todos los oyentes del partidazo de COPE. Gana el Girona 1-0 con gol de Cristian Estuán en un encuentro en el que ha funcionado el VAR y además bien funcionado porque ayudó al navarro Prieto Iglesias a anular un gol por fuera de juego al delantero camerunés del Villarreal. Toque Cambi. Así que de momento, como digo, con los 30 minutos cumplidos de la segunda parte aquí en la Cerámica, Villarreal 0, Girona 1.
Sí, señores, es el primer gol que ha anulado en la historia de nuestro fútbol el VAR, el gol que ha marcado el delantero del Villarreal, Ekambi, en el minuto 35 de la primera parte. En el Arthur Ashe de Nueva York, en la pista central del torneo del Abierto de Estados Unidos, Rafa Nadal busca la cuarta ronda ante Kachanov. Está el partido muy igualado, pero estamos casi tan pendientes del partido en sí como de la rodilla derecha de Rafa Nadal. Angelito García, hola, Ángel.
Hola, Joseba, muy buenas. Lo primero, el resultado, 3 horas de partido y más igualado no puede estar. 7-5 para Kachanov el primer set, 7-5 para Rafa Nadal el segundo, 5 iguales ahora en el tercero, con servicio empieza a servir ahora Rafa Nadal. Y lo segundo, su rodilla. Hemos visto imágenes de cómo la probaba ya antes del partido en el vestuario, pegando pequeños saltitos con sus dos entrenadores y con su fisio Rafa Maimó. Se la han tenido que vendar con un esparadrapo debajo de la rodilla derecha en el final del primer set. Durante el segundo ha dado muestras por momentos de que incluso amenazaba con retirarse. Nos recordaba la imagen de la Copa de Maestros de Londres donde tuvo que hacerlo ante Goffin, pero al final, como siempre, una vez más, el ave fénix ha resucitado. Rafa Nadal ha vuelto a resucitar y se ha metido, como te digo, en el partido. 5 iguales, 15-0 ahora mismo para Rafa Nadal en este tercer set.
Tú estás pendiente de irte a Nueva York a las 5 de la mañana, ¿no?
Sí, literalmente, un poquito más tarde.
Si gana Rafa, ¿no?
Sí, bueno, y si no, también hay que estar pendiente de Verdasco y de Carla Suárez.
Ah, ya. ¿Te vas a ir de todas formas, entonces?
Bueno, vamos a ver qué pasa con Rafa Nadal y a partir de ahí tomamos una decisión, pues sobre todo las jefes de esta empresa, Paco González, Manolo Lama, Juan Carlos González, Suáncar, tomarán una decisión.
Si te atienden el teléfono, ¿no?
Que tengo un hijo recién nacido, Joseba.
Por eso te quieres ir, ¿no?
Claro, no, al revés.
Para dormir a gusto.
Al revés.
Vale, vale, estamos pendientes de ese tercer set, de la resolución.
Que gane Rafa, que gane Rafa y que me obliguen a viajar y que Verdasco llegue muy lejos y Carla más.
Bueno, bueno. Enseguida volvemos a la Arthur Ashe de Nueva York. Y mercado de fichajes. No se esperan grandes sorpresas para los 25 minutos que quedan de mercado veraniego. En lo que va de día, Giovanni Lo Celso ha llegado al Betis cedido por el PSG. El Rayo se ha hecho con dos jugadores, Alejandro Álvarez y Bebe. Borja Mayoral jugará cedido en el Levante y nos vamos a ir a la sede de la Liga de Fútbol Profesional para conocer los últimos movimientos. Pero antes, Tomás Guasola, Tomás.
¿Qué tal? Buenas noches.
Me ha dejado Jesús ahora sorprendido porque me dice que tienes constancia de que hay luz en el Bernabéu.
Hay una lucecita encendida en el Bernabéu.
Pero no. Sí, han dicho esta mañana en la presentación de Mariano que no hay nada que hacer ya, que ya está el mercado cerrado para el Madrid.
La luz está encendida.
Mbappé.
Luz, hay una luz. Cuando la lucecita se enciende...
O sea, vas a tener los 25 minutos en ascuas.
Por favor. Tengo un hombre apostado y la lucecita no se apaga. Vale, ¿hora? Vale. ¿Qué hora es?
23:35, una hora menos en Canarias.
Dile a Angelito de camino del aeropuerto del Bernabéu que vaya para allá.
Vale, vale, pues estamos atentos por si hay algún movimiento en el Bernabéu. Vamos a contarles los movimientos de última hora, los que se han producido en las últimas horas desde la sede de la Liga de Fútbol Profesional. Ahí está Nacho Pla. Hola, Nacho.
Hola, yo. Saludos. La sede
la Liga en la calle Torre Laguna de Madrid, donde está en la quinta, sexta y séptima planta funcionando a pleno rendimiento, parece. No ha habido ningún bombazo de última hora, pero aquí están preparados, con las luces encendidas, por si algo sucede. Hay que decir que las cosas han cambiado mucho, se ha digitalizado todo el proceso de mercado de fichajes y ya lejos quedan esos tiempos en que se veían a representantes llegando a última hora con maletines y demás. Pero en todo caso, como tú decías, ha habido movimientos en el mercado de fichajes hoy. Cesiones, te hablo primero, Brasanac, cedido del Betis al Alavés, Sabin Merino del Atlético Leganés y Douglas Luiz vuelve a ir cedido al Girona procedente del Manchester United. En cuanto a ventas, Joaquín Fernández sale del Almería para aterrizar en Valladolid. Coentrão, el polémico Coentrão, sale del Madrid para aterrizar en el Río Ave portugués. Y Recio, del Málaga, va a viajar, va a jugar el año que viene el Leganés. Quedan 23 minutitos, cualquier noticia que haya, aquí te informaré.
Muy bien, pues recapitularemos a las 12 en punto sobre todos esos movimientos que se han producido en las últimas horas del mercado de veraniego en nuestro fútbol. Por lo demás, este viernes que está a punto de terminar ha sido el día en el que hemos conocido la nueva cara de la selección española, la selección de Luis Enrique. Tenemos dos partidos de la Liga de Naciones, de esa nueva competición, que serán el sábado 8 en Wembley, el Inglaterra-España, y el martes 11 en el Martínez Valero de Elche, el España-Croacia. En esos partidos, además de los jugadores que han decidido no continuar, que como saben son Piqué, Iniesta y Silva, no van a estar ni Jordi Alba, ni Coque, ni Iago Aspas, ni Lucas Vázquez. Como novedades, en la convocatoria de Luis Enrique entran Pau López, Diego Llorente, el central de la Real, a pesar de que va a estar 3 meses de baja, ha sido seguramente una de las cosas más sorprendentes, fue operado el pasado lunes y estará 3 meses de baja, pero se suma a la concentración. Raúl Albiol, Íñigo Martínez, Dani Ceballos y Suso, el delantero del Milán. Y curiosa, desde luego, ha sido la forma en la que Luis Enrique ha dado a conocer hoy esta convocatoria.
Bueno, pongo la vista, ¿no? Debutamos. ¿Escuchamos el himno? Qué fácil es pintar nombres en la pizarra, pero la de horas que nos ha llevado, ¿eh? Venga, empezamos con los porteros. David, De Gea, Kepa, Arrizabalaga y Pau López. Dani Carvajal, César Azpilicueta, Raúl Albiol, Nacho, Sergio Ramos, Íñigo Martínez, Marcos. Son 24 Alonso, jugadores en esta primera lista, sacada del horno para todos vosotros y nada, a disfrutar.
Ha sido a través de Twitter y a las 11:30 de la mañana, sin avisar prácticamente a nadie. O sea que, bueno, son las nuevas tecnologías que también se aplican a la hora de contar este tipo de novedades. Está Miguelito haciéndome gestos, que va Morata ya, bueno, pero Morata ya ha estado muchas veces, Miguel.
Sí, ¿qué tal, Joseba? Buenas
Hola.
Noches.
Hombre, que sí.
Es otra Morata. De las grandes novedades, ¿no? Se perdió el Mundial, tuvo problemas de espalda al final de la pasada temporada y vuelve.
Bueno, ahora nos contará todo. Como hemos comentado hoy, ausencias destacadas. Despertaba especial morbo la ausencia de Jordi Alba, cuya relación con Luis Enrique, cuando fue entrenador del Barça, se deterioró y mucho en los últimos meses. Le hemos preguntado por ello, claro.
La pregunta es, ¿Jordi Alba no viene por motivos deportivos, puramente deportivos, o porque usted se lleva mal con él o tiene mala relación con él?
Es una muy buena pregunta, pero me voy a remitir a lo que digo. Voy a hablar de los 24 jugadores que he convocado, que creo que estarán encantados y con muchas ganas de demostrar su nivel. Del resto es normal ante una lista, y sobre todo la primera lista, es normal. Ya adelanté que va a haber sorpresas y creo que en el futuro habrá más. Y no tengo nada que decir, ni positivo ni negativo, de los que no están en la lista.
Así ha despachado Luis Enrique el asunto de la ausencia de Jordi Alba. Por cierto, Piqué, como hemos comentado en el último tramo de la linterna, que no está en la selección porque ya ha decidido terminar esa etapa, se ha metido en un lío porque la Guardia Municipal ha procedido a revisar su documentación cuando conducía y han comprobado que no tiene puntos, no tiene ni un solo punto. Así que va a tener que afrontar un juicio rápido. En el Madrid ha sido presentado Mariano, que lucirá el 7 que deja Cristiano Ronaldo. En la presentación, Florentino Pérez ha hecho un repaso a los fichajes del Real Madrid esta temporada.
Teníamos una plantilla excepcional y hemos aprovechado este tiempo para reforzar todas las líneas de un equipo en el que confiamos absolutamente. Ha llegado el mejor portero del Mundial, Courtois, un defensa internacional español y mundialista, como es Odriozola, un portero con un futuro extraordinario, como es Lunin, una de las grandes estrellas emergentes del fútbol brasileño, como es Vinicius, y hoy vuelve con nosotros Mariano, que lleva el gol en su ADN, como hemos podido contemplar en el vídeo que hemos visto.
Es que estamos un tanto nubilados porque el Real Madrid no ha hecho el gran fichaje que casi todo el mundo esperaba tras la ausencia de Cristiano Ronaldo, no se ha procedido al fichaje de relumbrón, pero el Real Madrid, si no me fallan las cuentas, es el equipo de primera que más dinero ha gastado en este mercado. Pedrito, es así, ¿no? No has hecho las cuentas, ¿no?
Las cuentas de los fichajes no me interesan mucho.
Bueno, una cosa es que te interesan a ti y otra cosa es que le interesan a los oyentes.
Yo quiero decir, pero...
¿O te crees que si Estuani le da con la izquierda 7 veces y 4
sí,
veces
sí
le interesa? Sí, pero a la gente...
Mira, lleva 63 goles en primera división, todo de dentro del área. Eso sí me interesa, pero los fichajes no, porque los fichajes no valen para nada. Es decir, el valor de los fichajes es un valor de mercado que no es nada deportivo.
Qué carácter.
Y a mí me interesan las cosas deportivas.
Qué carácter,
Sí, sí. Ya. No, pero vamos, que no sé, no pues tengo
vale.
idea.
Vale, pues ya.
Si quieres, echo las cuentas.
Ya, ya irá por otra, sí. Pues sí, echa las cuentas, ya que no tienes nada que hacer, pues echa
lo que
las
pasa
cuentas.
Que lo que hay que hacer siempre con los fichajes es lo que ingresas y lo que gastas, que es realmente lo que has gastado. Imagino que en Madrid habrá también recibido mucho dinero, ¿no?
¿De qué?
De los fichajes que ha hecho, o sea, de los traspasos que ha hecho, ¿no?
¿Cuáles?
Cristiano, por ejemplo.
100.
Y habrá hecho alguno más, ¿no? No sé.
No, Mayoral ha cedido, Coentrao imagino que se habrá ido gratis.
Sí, pero a lo mejor ha habido alguno más, ¿no?
Bueno, pues los que tú quieras, vale, los que tú quieras. En la presentación de Mariano nos ha hablado de Modric, el mejor jugador para la UEFA, ni de Cristiano. Pero del que ha hablado el portugués ha sido su actual entrenador en la Juve, Maximiliano Allegri, y su ausencia en la gala de ayer.
Es normal que ayer estuviera enfadado, porque él hizo el año pasado 15 goles en Champions y la ganó junto a Modric y el resto del Real Madrid. Así que estaba muy enfadado. Pero esto demuestra cuánto sigue trabajando y que quiere seguir siendo el mejor. Esa es una ventaja para nosotros.
Su ausencia ha sido muy comentada, así como el pésimo, lamentable el gusto de su representante, de Jorge Méndez, y de su familia, criticando duramente la concesión de ese premio a Luka Modric. Hombre, eran compañeros, al menos un poco de respeto, ¿no?, a su compañero. Mañana tenemos dos partidos, 6:30 de la tarde, el Celta Atlético de Madrid, a las 9:45 el Real Madrid-Leganés. ¿Quién jugará en la portería del Real Madrid? ¿Cómo resolverá el asunto de la portería Julen Lopetegui? Hoy se lo hemos preguntado y esta ha sido la respuesta.
No te voy a decir quién es el portero titular o quién no lo es, porque insisto, tengo tres magníficas soluciones. Iremos viéndolo en cada momento y en cada momento tomaremos las decisiones que consideramos oportunas. El hecho de que alguien haya hecho una cosa de una manera antes o otro, simplemente cada circunstancia son diferentes y cada uno tiene el derecho a tomar las decisiones que considera oportunas en el momento actual, y así lo haremos.
¿Te gusta este asunto de Alcalá?
Sí.
¿Te gusta, ¿Cómo mucho. Se resuelve el asunto de la portería del Madrid,
Mucho, mucho. Mucho, porque veo que se está metiendo en un follón.
Además, vamos de portería en portería. Porque...
Pero en un follón, o sea, de esto que te metes en un lío y no sales y no... Pero bueno, oye, seguro que él tiene todas las claves y que sabe cuál es la solución.
Vamos a pasar de la portería de Madrid a la portería de la selección la semana que viene.
¿Quién va a jugar a la portería de la selección, por cierto?
Pues no lo sé. Pero joder, igual Miguelito. Juega a Kepa, no lo sé.
Oh, sí, claro, o Pau, claro, si estará ahí igual...
Pau más difícil.
Vale, ¿tú crees que va a jugar Kepa o no?
No me extrañaría.
Más resultados. En segunda se ha jugado el Alcorcón 1 Mallorca 0. La selección femenina ha ganado 5-1 a Finlandia en el camino al Mundial de Francia, para el que ya está clasificada. Y en fútbol internacional, en Italia, el Milán ha ganado 2-1 a la Roma, y en Alemania, Hannover y Borussia Dortmund han empatado a 0. Y en la agenda polideportiva, estamos pendientes, como saben, de Rafa Nadal. Se está disputando el tiebreak del tercer set, empate a 1 hasta el momento. En ese tercer set, 3-1 en el tiebreak para Rafa Nadal. En la Vuelta a España ha ganado Toni Galopén, a ver si llega la hora de la verdad en la Vuelta, que está resultando un tanto aburrida en este comienzo. Y en la Fórmula 1, dominio de los Ferrari en Monza, en el Gran Premio de Italia. En los entrenamientos libres, en los que Carlos Sainz ha sido duodécimo y Fernando Alonso ha sido ni más ni menos que penúltimo. Solo ha superado a su compañero Stoffel Vandoorne. En una entrevista emitida hoy por Sky, el asturiano ha reconocido que si tuviera posibilidades de ganar este Mundial...
He oído y leído que he dejado la Fórmula 1 porque no soy competitivo, lo que en parte es verdad. Si estuviese ganando, continuaría. Pero también es verdad que continuaría sin divertirme tanto como en otros sitios. La Fórmula 1 es un poco predecible ahora.
Mañana a las 3 la calificación, y para que no nos falte de nada, tenemos un interesantísimo campo del gas, tan interesante como el mes de septiembre que se nos avecina.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Quiero volver. No me repitas jamás. jamás, que no sabes qué hora es.
Estamos de remember, ¿eh? El verano siempre nos obliga a mirar un poquito más atrás, ¿eh?
Años 80.
Sí, señor. Ayer la escuché en Rock FM, esta canción.
Los Piratas.
Y dije, ¡buf! Pues hay que ponerla. Me trajo buenos recuerdos. Porque esta canción era hace tiempo, sin ser una canción al agarrado, sí era una canción que permitía traspasar aquellas líneas un tanto prohibitivas.
¡Oh! En, ¿no?, aquellos años prohibidísimas.
Prohibidísimas. Bueno, ahora tampoco estemos en tiempos de libertinaje, bueno, cuidado, ¿eh?
No, pero vamos.
Cuidado, que
vamos,
esto también va un poco, ahora, ¿eh? ¿Más facilona? Sí, sí, será
lo
para ti.
Decían las abuelas.
No, pero digo para...
¿Qué decían las abuelas, Tomás?
Les das la mano y te cogen el codo.
Pues esta no servía para
sabia,
hacer...
Sabia reflexión, sí, señor. Reflexión.
Esto no sirve para hacer lo que hoy en día se llama el perreo, ¿no? El perreo de ahora, pues era, se hacía antes con estas canciones. Por la confesión brutal de tu relato. Y yo no quiero volver. No me repitas jamás que no sabes qué hora es. Las 7:27 o no. Nos damos una vuelta por los estadios donde están terminando los partidos. Vamos primero a Eibar porque tiene muy mala pinta la lesión que acaba de sufrir un jugador de la cantera de la Real que acababa de salir al terreno de juego, Marco.
Merkelanz. Fíjate, Joseba, que la Real Sociedad en su estrategia de mercado decide no seguir reforzándose por este chico Merkelanz, en el que tienen depositadas muchas esperanzas. La lesión no tiene buena pinta. Recordemos que en la primera parte se ha lesionado William José. Quedan 13 minutos de mercado de fichajes. Yo te digo que ahora mismo hay seria preocupación, porque lo de Merkelanz no tiene buena pinta y William José es un hombre muy importante para la Real Sociedad.
En cuanto al partido, pocas ocasiones, ¿no?
No, sí, ahora muy espeso, la verdad, ni de Eibar ni de la Real Sociedad, y esto tiene pinta de quedarse así, 1-1.
Recta final en el estadio de la Cerámica del Villarreal, 0 Girona 1, Rafa.
Estamos en el 45 ya cumplido de esta segunda parte, así que atentos al cartelón, Juan, igual.
Añaden 6.
Vaya.
6 minutos.
Se ha perdido un montón de tiempo, ¿eh?
Sí, mucha interrupción, evidentemente el Girona juega con el crono, nos perdimos.
Joseba. Espera, Rafa, que creo que... No, creo no. Hay gol en Ipurúa, Marco.
¡Vaya Paco González que acaba de hacer! ¡Balón en banda derecha! ¡Viene para Charler! ¡Charler remata, giro de cuello inapelable! ¡Mete balón picado al poste de Jero Rulli! ¡Marca el gol para Eibar! ¡45 minutos! ¡Derbi guipuzcoano! ¡Ganan los de Mendilibar! ¡Se imponen los armeros! ¡Eibar 2! ¡Real Sociedad 1!
Vaya algarabía en el Estadio Armero. Óscar y medio, hola Óscar.
Hola Joseba, Gabón, buenas noches. Imagínate, disfrutando a tope de este gol de Charles, porque este partido, este derbi guipuzcoano, llegaba en el peor de los momentos para el Eibar, que nunca había perdido los dos primeros partidos de Liga. Y este gol de Charles, yo no sé si hace justicia, creo que no, pero va a dar probablemente 3 puntos a Mendilibar, que le van a dar a este equipo muchísimo aire.
Y en el Arthurs de Nueva York está jugando Rafa el punto que le puede dar el tercer set, Angelito.
Y este se escapa, Joseba. 3 bolas de set tenía Rafa Nadal, se escapa la primera. Eso sí, sigue con 6-4 a su favor. Ahora un saque para Kachanov. Si se escapa también, con punto, con saque a favor, jugará Rafa el último punto de set.
Muy bien, pues enseguida les damos las novedades de última hora de los 3 puntos donde tenemos actividad deportiva ahora mismo. En el Estadio de Ipurúa, donde el Eibar gana 2-1 a la Real, en el Madrigal, o en el Estadio de la Cerámica, donde el Girona gana 0-1 al Villarreal, y en el Open de Estados Unidos, donde Rafa Nadal está jugando por hacerse con el tercer set, empate a 1 hasta el momento, ante el ruso Kachanov. No te echaré. Y como ya han escuchado, aquí están hoy Miguelito y Alcalá, que han estado en la presentación esta mañana de la convocatoria, del anuncio de la convocatoria de Luis Enrique, que ha sido novedosa, inesperada, Miguel, porque ha sido cuando menos lo esperábamos y a través de las redes sociales, ¿no?
Sí, nuevos tiempos, nuevas tecnologías. Es cierto que los canales oficiales de la Federación habían informado que a las 11:30 se iba a hacer pública esa lista de convocados. Recordemos que la comparecencia de Luis Enrique estaba programada a las 12:30. Y bueno, ha sido a través de un vídeo en el que Luis Enrique apuntaba en una pizarra los nombres de todas las líneas, de los porteros, de los defensas, de los centrocampistas y de los delanteros. Al final son 24. Es raro esto porque, como decías en los titulares, Diego Llorente, el futbolista de la Real Sociedad, está lesionado para 3 meses, pero ha dicho Luis Enrique que le llevan siguiendo tiempo, que quiere que entre la dinámica de la selección y que va a estar los primeros días en la concentración, aunque no vaya a viajar ni a Londres ni a Elche. En total son 11 caras nuevas con respecto a los 23 futbolistas que disputaron el Mundial de Rusia. Por ejemplo, vamos por líneas en la portería Pau López, defensas Albiol, que vuelve a la selección, Íñigo Martínez, Marcos Alonso y Gallá. En el centro del campo, Sergi Roberto, Rodri, el futbolista del Atlético de Madrid, Dani Ceballos, como le ha cambiado la vida a Isuso, y arriba Álvaro Morata. Y en el capítulo de ausencias, aparte evidentemente de esos tres jugadores que voluntariamente ya habían dejado la selección, Piqué, Silva e Iniesta, las tres ausencias más llamativas, las que tú comentabas, Alba, Coque, Aspas, y después también se ha quedado fuera Reina, Odriozola, Monreal y Lucas Vázquez.
Pues se concentran el martes.
No, el lunes.
El lunes ya,
sí.
En las Rozas.
En épocas anteriores quizás eso era lo habitual, jugando el sábado el primer partido en Wembley, en Londres, pero Luis Enrique quiere poner las pilas al equipo y el lunes a la 1:30, aunque es jornada de liga el domingo, ha citado a todos los jugadores y posteriormente a las 7 por la tarde se va a celebrar ya el primer entrenamiento a puerta abierta, el primer entrenamiento en la era Luis Enrique.
Alga, en estos nuevos tiempos, en esta nueva era de la selección, casi concita la misma o más expectación el talante con el que se presenta Luis Enrique ante los medios de comunicación, además de la convocatoria.
Yo tengo que decir, hay gente que me está preguntando, joder, qué pesado estás con que estás simpático y que el nuevo seleccionador
Espera un poco, Alcalá, perdona. Termina el partido en Ipurúa,
Marco. Se acabó el derbi guipuzcoano, mazazo para la Real Sociedad. Recordemos, primera parte, lesión de William José, segunda parte, lesión de Merkelán, y ahora desequilibra el partido Charles con un cabezazo, gana el Eibar 2-1 el derbi guipuzcoano, abajo Óscar y medio.
Y lesión de Orellana, no olvides también el jugador de la Sociedad Deportiva Eibar. Bueno, se ha celebrado esto como si fuera la salvación prácticamente, le hacía mucha falta a Eibar estos tres puntos, jugadores algunos de rodillas, incluso Charles mirando al cielo, su gol ha sido fundamental, deportividad absoluta dentro del terreno de juego y también en las gradas, unas gradas de Ipurúa que hoy estaban prácticamente llenas.
Gracias Marco, gracias Óscar, volvemos en cuanto haya novedades sobre la situación de los lesionados y en cuanto podamos escuchar a los protagonistas. Y en el Madrigal, ¿hay tiempo para la recuperación o para al menos para la igualada del Villarreal ante el Girona?
Bueno, Rafa, lo está intentando todo el Villarreal, que ha puesto todo su arsenal ofensivo arriba, pero está muy cerradito el Girona, le quedan apenas 30 segundos al encuentro, así que parece que se va a llevar el encuentro, los tres puntos, su primera victoria el equipo de Eusebio Sacristán.
Comienzo complicado para el Villarreal, que perdió el primer partido contra la Real y como pierda hoy suma 0-6 en casa en los dos primeros partidos.
Sí, no ha ganado todavía después de esa derrota, como decías, en el inicio con la Real Sociedad, el empate en el Pijuán ante el Sevilla, y yo creo que además hoy hay que decir que ha merecido mucho más el Villarreal, sobre todo en la primera parte, pero el gol de Stuani, un golazo del delantero uruguayo, ha hecho mucho daño y ahora ya está a remolque el Villarreal, pero sí, la verdad es que 0-1-6 en este comienzo. Se acaba ahora mismo el partido, pita Prieto Iglesias, Juan igual, final con pitos
sí,
en la
sí,
cerámica.
Sí, pitos, muchos pitos en el estadio de la cerámica, la gente no le ha gustado a la afición del Villarreal lo que ha visto hoy aquí de su equipo, que como decíais, un punto solo de 9 posibles. Alegría por contra en el bando del Girona, que celebra a lo grande su primera victoria en la Liga.
Juan, tradicionalmente al Villarreal le cuesta mucho arrancar las temporadas,
sí,
¿verdad?
Sí,
suele
sí
tener malos resultados al inicio y luego ya se va recuperando y termina fortísimo, pero los inicios casi siempre suelen ser malos, ¿verdad?
Sí, últimamente también con cambios de entrenadores, ¿no? La salida de Escrivá, la llegada de Calleja, sí, al principio le cuesta mucho, después una vez ya empieza la Liga y los futbolistas se adaptan, ya rinde más, ¿no? Pero al principio sí es verdad que comienza bastante mal las ligas.
Juan, creo que hay prevista una rueda de prensa del director deportivo del Girona para explicar por qué Portu no se ha ido al Sevilla, ¿no?
Sí, porque ha sido el nombre del día, ¿no? Portu, el futbolista más importante del Girona, que finalmente no se va a ir al Sevilla. Hemos estado toda la tarde hablando con nuestro compañero Cardiff Ardellou, que al final nos ha confirmado que Portu se queda en el Girona. En la convocatoria al principio estaba inscrito, pero finalmente no viajó a Villarreal porque estaba muy cerca ese traspaso al Sevilla, pero finalmente no va a salir Portu en este mercado de verano rumbo al Sevilla.
Muy bien, pues volveremos también al Estadio de la Cerámica para conocer la opinión de los protagonistas. Rafa Alca, decías que hay mucha gente que te pregunta por el talante de Luis Enrique,
pero
¿no?
Porque sí, yo creo que a Luis Enrique, Joseba, estaremos de acuerdo, no le han fichado para ser simpático en las ruedas de prensa, le han fichado para intentar, si es posible, que España gane la próxima Eurocopa o por lo menos salir de esta depresión de los últimos grandes eventos, pero hay que decir lo que uno ve, y yo lo que estoy viendo hasta ahora es un seleccionador, seguramente con mucho contraste con lo que fue su etapa en el FC Barcelona, pero lo que estamos viendo es un seleccionador educado, comunicativo, que dice cosas, por cierto, en las ruedas de prensa, a lo mejor a diferencia de su antecesor, que es simpático y ocurrente a ratos, y que tiene cierta chispa, y si la presentación del mes de julio, cuando estuvo la presentación con el presidente Rubiales, fue un auténtico espectáculo, pues hay que decir que la de esta mañana, que era una rueda de prensa más pequeñita, en otro escenario, más de consumo interno, más doméstica, si quieres, ha seguido esa línea de un seleccionador muy, muy, muy alejado, bueno, en las antípodas, te diría, de lo que estábamos acostumbrados a verle en el FC Barcelona. Que ahí veíamos un Luis Enrique, pues ciertamente antipático y borde y desagradable, sí. Que ahora estamos viendo todo lo contrario y que yo creo que ha entendido muy bien, pues que ya no está en la refriega Madrid-Barcelona, que ya no es un entrenador de club, que ahora es el entrenador de todos, que la selección española es el equipo de todos, que él tiene que sumar y aportar y no crear cizaña ni enfrentamiento. Y si lo ha entendido él, o si alguien en la federación se lo ha hecho entender, o una mezcla de las dos cosas, la verdad es que hasta ahora la relación y el talante con el que aparece Luis Enrique en cada comparecencia de prensa, Joseba, es de 10. De 10.
Ha hablado también del estilo, ¿no?
Sí.
Si va a mantener, bueno, esta selección el estilo de la anterior o si van a cambiar cosas.
Yo destacaría luego, si quieres, en tertulia te cuento, puede haber un temita ahí con el tema de Jordi Alba. No sé si está bien que por un tema personal, como parece, prescindas de uno de los mejores laterales zurdos del fútbol español. Puede haber un temita también, avanzo ya y luego te amplío en tertulia, con el capitán, con Sergio Ramos, con quien Luis Enrique más tarde o más temprano, aunque a él no le guste, va a tener que hablar. Y quizá lo que más interesa a los oyentes, en efecto, lo que tú decías del estilo, va a mantener el estilo, va a jugar el esquema de España, va a ser un 4-3-3, que veremos ya en este encuentro de debut ante la Selección Nacional de Inglaterra, aunque cree Luis Enrique, y esto seguramente es una evidencia, que el equipo actual, la selección actual, es menor que la selección que fue campeona en el periodo 2008-2012.
El estilo va a ser el mismo en cuanto a posesión de balón, en cuanto a ser más o a tener más peso dentro de lo que es llevar los partidos y tener el peso del mismo. Yo creo que si nos comparamos con la selección o la mejor versión de la selección española durante las dos Eurocopas que ganamos y el Mundial, quizás en algunos aspectos del juego seamos inferiores a esa selección, pero no tenemos que compararnos con esa selección. Nosotros nos tenemos que comparar con las actuales selecciones que hay a nivel mundial. En ese sentido no creo que seamos inferiores a ninguna, pero sí que es cierto que tenemos que mejorar, que evolucionar, que perfeccionar cosas y que continuamente evolucionar.
Pues enseguida vamos a analizar todo ello. Antes nos pasamos por Nueva York porque, Angelito, buenas noticias para Rafa Nadal en el tercer set.
Buenas, no, buenísimas, Josebas, porque se lleva el tercer set Rafa Nadal en el tiebreak después de desperdiciar, ojo, 4 bolas de set. Al final ha sido la ayuda de Karen Cachano, primero con una doble falta y luego el punto más largo del partido, sin ninguna duda, un intercambio eterno el que le han dado este tercer set a Rafa Nadal. Así que 2-1 para el manaconense, que está a un set de los octavos de final de este US Open.
Y Alberto Arauz, ¿qué dice la gente a través de las redes sociales? Hola, Alberto.
Hola, Joseba, muy buenas. Bueno, muy pendientes como todas las noches del 637-230010, que es nuestro WhatsApp, y de @partidazocope, que es nuestro Twitter. Y están comentando sobre todas las noticias que se han producido hoy y, como no, sobre la primera lista de Luis Enrique al frente de la selección. Dice uno: Luis Enrique es un vengativo. Con él como seleccionador, España no ganará nada. En cambio, Javi dice que era muy reacio a la llegada de Luis Enrique, pero hoy me ha encantado su lista. Lo de Coque es un gran acierto y con Morata por fin tendremos de vuelta al mejor 9 de España. Otro dice: muy bien la federación, muy moderno todo y muy interesante e innovadora la forma de dar la lista. Me gusta mucho el trabajo de Rubiales. Sobre el mercado de fichajes y la ausencia de fichajes por parte del Real Madrid, dice uno que si hay luz en el Bernabéu, que tengan bien enchufado el fax, no la vayan a liar. Otro le pregunta a Guas: Guas, sin un gran fichaje en el Madrid, ¿fin de ciclo de Florentino?
Pero por favor, sí creo que sale del portero el mañana.
Y por último, Joseba, hay varios oyentes que nos envían mensajes diciendo que no es el primer gol que anula la Liga después de un fuera de juego en el VAR, pero Pedrito, tienes que aclararles que sí que es el primero.
Sí, es el primero porque la gente alude al gol de Valladolid el otro día, pero en ese gol el juez de línea levanta la bandera y lo que hace el VAR es confirmar la decisión del juez de línea.
Claro, y en este caso ha sido concedido el gol y después se ha anulado.
¿Dónde van a sacar de centro? Para el árbitro el saque de centro, porque le están diciendo por el comunicador que era posible fuera de juego, mira las imágenes y se lo han anulado. Y aprovecho para decir dos cositas más. Una, Merkelán ha durado minuto y medio.
Pobrecillo.
A minuto y medio de debutar en primera división. Se ha roto.
Una pinta horrorosa la lesión.
Y luego, según la web Transfermarkt, que es una web especializada en traspasos y eso, el saldo de fichajes del Madrid este año es negativo, es decir, se ha gastado más que lo que ha ingresado, solamente por 12 millones.
¿Pero se ha gastado cuánto?
Pues, espérate, se ha gastado 145 y ingresado 133.
Vale. Intolerable.
Las 12 en punto, las 11 en Canarias. Alcalá, tengo mucha curiosidad por saber eso de el temita de Sergio Ramos. Eso que has calificado del temita de Sergio Ramos, ¿eh?
Bueno, pues ahora después de la publi, ¿no?
Ahora os cuento, sí señor. Ahora mismo.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Cuando parece que el día acaba, en la linterna comienza lo más importante. El reto de aportar a quien me está escuchando el contexto y las claves de la información que ha recibido hasta ese momento. La noche tiene vocación de análisis con voces autorizadas, de reflexión, tratamiento sereno de lo que te preocupa y te afecta directamente como ciudadano. Queremos dar voz a los que habitualmente no tienen voz. Queremos llevar la radio donde tiene que estar.
En COPE, La Linterna. De lunes a viernes, de 7 a 11 y media de la noche, con Ángel Expósito.
A los que no pestañean en los penaltis, a los que gritan gol sin complejos, a los que no quieren perderse ni un partido. Hola, futboleros, os esperamos en Movistar. Y hola a tener todo el fútbol, toda la Liga, toda la Champions y la Europa League. Y ahora fútbol, cine, series y deportes gratis hasta 2019 sin compromiso de permanencia. Movistar, elige todo.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Descubra la gama Eco de Infiniti con motores híbridos y gasolina. Eficiencia, tecnología, diseño y altas prestaciones concentrados en el Infiniti que estabas esperando. Y ahora el nuevo Infiniti Q30 desde 202 euros al mes, con 3 años de mantenimiento incluido y 5 años de garantía. Consulte condiciones en Infiniti.es y visite su centro Infiniti más cercano. Patatas fritas. ¿Pero no tienes el colesterol alto?
Me has pillado.
El excesivo nivel de colesterol en sangre es una seria amenaza a tu salud. Por eso, Divegol Forte, con levadura de arroz rojo fermentado y 10 miligramos de monacolina K, te ayuda a combatir los altos niveles de colesterol en sangre. Divegol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta con tu farmacéutico, dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
¡Venga! Vámonos, que perdemos el vuelo y todavía tenemos que aparcar y recorrer pasillos interminables.
¿Qué va? Ya reservé plaza en Lavacoya con su aplicación. Nos lo recogen en la puerta y lo devuelven recién lavado. Solo tienes que reservar con 24 horas de antelación. Si quieres aparcar más seguro y más barato, con Aparcamiento Lavacoya. Descárgate ya su app.
En mi casa el fútbol es motivo de divorcio. Yo soy de un equipo y mi marido del otro. Lo que se monta en casa. Bueno, a veces nos echamos a suerte a ver quién duerme en el sofá. Pero a la hora de venirnos arriba y celebrar la victoria de nuestro equipo, lo tenemos los dos clarísimo.
Después del fútbol, Atrapallada. Cocina gallega, gallega de verdad. Paseo de las Acacias 12 junto a Embajadores.
No sabíamos cómo haceros llegar este mensaje, pero esta musiquita...
Si quieres vender tu coche, FlexiCar te paga más. Si quieres vender tu coche, FlexiCar te paga más. Si quieres vender tu coche, FlexiCar te paga más. Si quieres vender tu coche, FlexiCar te paga más. FlexiCar.
COPE Madrid. Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Las 12 y 4, las 11 y 4 en Canarias, estamos en el partidazo. Les hemos contado ya que el Eibar ha ganado en el último suspiro 2-1 a la Real, que el Girona se ha llevado los 3 puntos del Estadio de la Cerámica, 0-1 ha ganado al Villarreal, y que Rafa Nadal está disputando el partido en la tercera ronda del Open de Estados Unidos ante el ruso Kachanov, va 2-1 ganando, y en el cuarto gana Kachanov 1-0, aunque ahora sirve Rafa Nadal. Y estamos hablando de la convocatoria, la primera convocatoria de Luis Enrique para los partidos de la Liga de las Naciones ante Inglaterra el próximo día 8 en Wembley, y 3 días después en el Martínez Valero de Elche, el España contra Croacia. Está Juan Antonio Alcalá, está Miguel Ángel Díaz Boyarizo Miguelito, está Tomás Guas y está también José Joaquín Brotón. Hola, Broti.
Hola, buenas noches, está Joseba.
Víctor Fernández en Sevilla. Hola, Víctor.
Hola, Joseba. ¿Qué tal, profesor? Buenas noches.
Buenas noches. Germando.
No, el profesor soy yo, ¿eh?
Ah, lo hice por ti, lo
sí,
profesor.
Sí, sí, sí.
Ah, perdón.
Profesor,
perdón.
Profesor doctor.
Me lo había adquirido yo, perdón.
No, me lo quites, no me lo quites. No,
perdón,
no,
Víctor.
Pero lo del profesor, o sea, hay un profesor que es el profesor Alcalá y después vamos todos. Uno por delante, usted por delante, porque el director del programa, pero...
Después
pero
la banda del tambor.
El gran profeta al que todos seguimos es el profesor Alcalá.
Ay.
Es nuestro flautista de Jamelín particular. Germán Dovarola, Germán.
Alcalá es un tipo legendario. Muy buenas, hombre. Muy buenas.
Como el ron, ¿no?
Sí. O un poquito más.
Tiene porque una puerta tiene más Madrid sabor. Todo.
Sí. Alcalá es un personaje.
Sí, sí.
¿Y tú? Guille Ustiano. Hola, don Guillén.
¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas. Un aquí placer. Estamos. ¿Un placer de quién?
Mío. Compartir con...
Don Guillén.
El mejor periodista de fútbol internacional, don Guillén.
Qué pelota estás, macho.
¿Cómo viene Víctor?
El único bueno, ¿no? De Víctor.
Pelota, he dicho el único bueno. Van para allá van todos, empezando por Maolama, van todos. O sea, me meto con los jefes, eso no es pelotear.
Vamos a hablar de la selección. Pues ya sabe que hubo tres jugadores que decidieron poner fin a su etapa en la selección. Hay que hablar de ello. Y sobre todo de las caras que no están y de las nuevas que van a tomar parte o formar parte del equipo de Luis Enrique. Jordi Alba no, Coque no está Lucas Vázquez. Bueno, ya saben todo esto. La primera valoración que hacéis, ¿cuál es? ¿Os gusta esta nueva selección? Venga, sí. Guillén, Tomás, Víctor, Germán.
¿Quién dispara, Guillén?
Tú, venga, Tomás, empieza.
No, hombre, vamos a caer lo mismo, que hay 47 millones de seleccionadores, si es verdad. Entonces el que elige es él, me parece bien. A mí me extraña lo de Quique y Aspas, sobre todo, que con Jordi parece que hay un lío tremendo, y en fin, que no el hombre no sé si va a tener ocasión de tendrá que salirse para estar ahí, ¿no? Pero bueno, entendiendo que eso puede entrar en el terreno personal, lo de los otros dos a mí me parece sorprendente, porque yo Quique y Aspas yo los tendría en una lista de 23 jugadores españoles, pero repito, esto va a pasar cada lista que haya, vamos a estar todos pensando que nos falta uno, nos sobran dos, pero yo creo que esos dos tipos, no sé si estaréis muy en desacuerdo conmigo, yo no lo veo fuera de la selección, francamente.
Sí, a mí también me parece que están entre los 23 mejores de España. Como me yo parece creo, que Jordi Alba es el mejor lateral posible ahora mismo, el que tiene más experiencia en la selección y para mí el mejor, pero bueno, al final es que hay poco que debatir, son los gustos de Luis Enrique, tampoco es que se haya cargado a Ramos, que entonces sí que sería noticia...
Mundial.
La lista de la Eurocopa yo creo que estábamos todos más o menos de acuerdo y ahora entra uno, sale otro, pero lo que le falta a esta selección es recuperar la ilusión. El batacazo del Mundial fue tan grande que bueno, yo creo que mañana tampoco nos vamos a acordar mucho de la lista. Estos dos partidos de la Liga de Naciones, si se ganan bien, pero si se pierden, hasta que no llegue la próxima Eurocopa y hayamos recuperado un poco la ilusión, creo que estamos todos de bajón. Y la afición creo que va por ese en ese sentido también.
Yo estoy un poco escandalizado esto, sobre todo por el calor este de Madrid, ¿no? Que me tiene un poco la cabeza perdida.
Pues coge el AVE y te viene para acá, Bordón. Te recojo, a las 10:30 de la mañana te recojo.
Coge el de las 12.
Lo digo porque desde que ha dado la lista a las 11:30 de la mañana, intuyo, por el mundo en el que trabajamos, el del periodismo, que Luis Enrique es un entrenador que tiene filias y fobias, pero sobre todo tiene enfrentamientos con jugadores a los que no lleva porque ha tenido problemas con ellos. Esto es lo que he entendido desde las 11:30 de la mañana que vengo escuchando. O sea, es la primera vez que entiendo que un seleccionador no lleva a un jugador porque ha tenido un problema con él. ¿Alguien me puede confirmar si este hecho es producto de los 34 grados o es la realidad que se está diciendo?
Miguelito, se le ha preguntado directamente, lo ha hecho Matías Prat, nuestro compañero en Mediaset, si la ausencia de Jordi Alba correspondía a motivos deportivos o personales, y se ha remitido a lo que ha dicho al principio, que solo iba a hablar de los que estaban en la lista. No en los
o sea, que no ha confirmado,
no,
Miguel.
No. Porque igual si considera esa pregunta... que no tiene sentido, pues hubiera dicho, os he dicho al principio que no voy a dar explicaciones de los que no están, pero en este caso evidentemente son motivos deportivos. No,
¿Pero
no,
por
no.
qué le dais tantas vueltas? Sois unos milongueros, vamos a ver. O le tiene manía, o tiene algo personal contra él, o no tiene ni puñetera idea de fútbol. Mismo, entonces, como presuponemos que de fútbol sabe, evidentemente algo subyace en la no convocatoria de Jordi Alba. O sea, no nos hagamos perolas mentales.
Mira, ejemplo,
de repente no es un iluminado para pensar, no, es que Gaya le da mil vueltas a Jordi Alba. No, es que Marcos Alonso, por el amor de Dios... Igual, Alba, en condiciones normales, Miguelito, tiene que estar en la selección siempre.
Claro.
Siempre.
Bueno, a lo mejor Coque también tendría que estar y no está, y a lo mejor es por otro asunto.
Pero
escucha,
Germán,
escucha
Germán,
escucha esto. 3 de junio de 2017, Luis Enrique sale del Barça, llega Valverde, se celebra el campus de Jordi Alba, que le pasa esta facturita a su ex entrenador.
Bueno, pasa, no pasa nada. Bueno, él tiene su decisión, ya está. No pasó nada, no me peleé con él, ni mucho menos, ni discutimos, ni nada. Al final tiene sus decisiones y no sé si irá mejor o no con Valverde. Espero que sí, espero que vaya mejor, estoy seguro de que va a ir mejor, pero no he tenido ni una discusión con el míster, con Luis Enrique, ni mucho menos, ni al final. No creo que no haya jugado todo lo que quisiera por eso, pero bueno, habrá que preguntárselo a él.
Hombre, pero a ver una cosa, lo que dice Germán es palmario. Deportivamente, que Jordi Alba no esté en una lista de 23 jugadores de la selección española es chocante. Hombre, evidentemente que el que hay un solo forma,
Broti no lo entiende, pero yo sí entiendo que tú a la hora de configurar tu equipo quieras gente de confianza.
No, pero una cosa.
A mí, si tienes un buen recambio para ese puesto, me parece hasta normal incluso que no lleves a un tío con el que no te vas a hablar.
Bueno, pero ya está, pero no es ningún drama. O sea, vamos a ver, no hay un feeling. Yo creo que deportivamente, repito...
Vamos a ver, no habría ningún feeling.
Déjame acabar. Deportivamente es bastante complicado explicar que Jordi Alba no es de la selección. Como Coque, y como Yago Aspas. Para mí, ahora, el que manda es este señor, encantado de la vida. Ahora, a mí que me queráis convencer que la selección española de esta rearme que dice Guille, de la ilusión y demás, no caben que Coque, Aspas y Jordi Alba, me extraña. Ahora, oiga, que tenga mucha suerte los que van.
Tomás, no tendría ninguna trascendencia si realmente el jugador no era uno de los hombres que todos coincidimos en que es prácticamente titular de la selección, porque es el titular del Barcelona. Es decir, no tendría trascendencia.
No,
pero
no ha sido,
a mí,
¿no?
Pero a mí lo que me preocupa es que el seleccionador español no seleccione a un jugador por el aspecto deportivo, independientemente de su relación personal. A mí eso sí me preocupa, como aficionado, ni tan siquiera como periodista, sino como aficionado, que uno de los jugadores que ha demostrado su rendimiento en la selección, que ha demostrado su rendimiento en el Barcelona, y que además no es objeto de discusión por su calidad, es decir, sea apartado o no sea seleccionado porque haya...
Pues ya estás preocupado, Brotons.
Es una manera de verlo.
Y si no hubiese seleccionado a Sergio Ramos, ¿qué diríamos?
Bueno, es que lo de Sergio Ramos no ha acabado todavía.
Bueno, espera un segundito que ahora nos va a hablar Alcalá del temita ese de Sergio Ramos. Pero antes, a las 12 en punto, hace 12 minutos, se ha cerrado el plazo de fichajes en el mercado de verano. Pues creo, Tomás, que tu gozo en un pozo, porque apenas ha habido movimientos de última hora, ¿no?, en la Liga de Fútbol Profesional. Hola, Nacho, otra vez.
Buenas noches. Se ha abierto la persiana. Se ha acabado el periodo de fichajes, no ha habido Mbappés, no ha habido Neymar, no ha habido Porto, no ha habido Rafinha, pero sí que ha habido dos movimientos a última hora relacionados con equipos madrileños, son dos, te los cuento. En forma de cesión llega al Rayo Vallecano, procedente del Stoke City, Gianelli Imbula, y llega al Getafe, procedente de la Fiorentina, Cristóforo, los dos en forma de cesión, repito. Además, te comento las novedades más importantes que ha habido en las últimas horas, que es que Mayoral ha recalado en el Levante en forma de cesión también, que Coentrao se ha ido del Madrid para recalar en el Río Ave portugués. Y estas son las noticias aquí a las 12 y 13 de la noche en la sede de la Liga en Madrid. Los equipos ya están formados para estos próximos meses.
Muy bien, Nacho, pues si hay alguna novedad de última hora o algún fax que ha entrado a las 23:59:50, nos lo comunicas antes de que termine esta edición del partidazo. Y en Eibar tiene Marco Antonio Sande noticias sobre los lesionados de la Real, ¿no, Marco?
Sí, información sobre los lesionados. Lo primero, pinchazo de William José en el aductor de la pierna derecha. Va a ser sometido a pruebas, pero me informan desde dentro del vestuario que no tiene buena pinta lo de Merkelanz y que evidentemente puede ir desde un esguince a una rotura de cruzado, pero que, insisto, desgraciadamente tiene pinta de lesión grave.
Sí, tiene pinta. Muy bien, pues si hay alguna novedad, volvemos también a Ipurúa. Estamos en el asunto de la selección y vamos al temita Sergio Ramos Alcalá, que tiene Broti mucho interés en saber de ello.
Bueno, como ha dicho Brotons, el tema Sergio Ramos no ha terminado, y a lo mejor ni siquiera ha empezado, y a lo mejor termina bien, Brotons, a lo mejor termina bien, pero...
Depende de Ramos.
Sí, depende de Ramos y seguramente dependa también de Luis Enrique.
Depende de Ramos.
Seguramente dependa más de Ramos que de Luis Enrique, te la concedo. Cuando a finales del mes de mayo llega Rubiales a la presidencia de la Federación Española de Fútbol y durante este tiempo, hasta que nombra a Luis Enrique seleccionador, se carga a Julen Lopetegui, El nuevo presidente, hay dos cosas, esto es información, esto no es opinión, esto es información. El nuevo presidente Rubiales, hay dos cosas de la selección que se atribuye al poder de los jugadores que él no entiende y que quiere acabar con ello. Una cosa que no entiende Rubiales es por qué la preparación premundial y la preparación de los últimos grandes eventos se hace básicamente en Las Rozas y no se hace, como por ejemplo, al estilo de Luis Aragonés o de Vicente del Bosque, pues en las montañas de Austria, como se preparó la Euro del 2008, con una concentración 100%, jugadores pensando con la cabeza todo el día, 24 horas, 100% en el torneo que se avecina. Sin embargo, por ejemplo, la concentración premundial se hizo básicamente en Las Rozas, en un régimen muy particular de entrenamientos por la mañana y muchas tardes libres en que la concentración no se retoma hasta las 12 de la noche para darle tiempo libre a los jugadores, en una decisión que, insisto, no entendió cuando llegó el presidente Rubiales. Y en el Mundial de Rusia, lo segundo que no entendió el nuevo presidente fue por qué después de cada partido de la selección española, bueno, fueron tres, ¿no? Cuatro, tampoco fueron muchos, pero por qué detrás de cada partido de la selección española, en otra decisión atribuida al poder de los jugadores, había, ahora 48 horas libres. Hemos palmado el partido el lunes y retomamos los entrenamientos el miércoles a las 7 de la tarde. Tampoco lo entendió el nuevo presidente de la federación en decisiones, ambas dos que estoy contando, que se atribuye al poder de los jugadores, al poder de los capitanes o al poder de Sergio Ramos. El nuevo presidente Rubiales, cuando nombra a Luis Enrique, le pide que hable de este tema y de otros con Sergio Ramos. Y por eso digo que hoy Luis Enrique ha dicho que en su estilo no entra a llamar ni a hablar con los jugadores, que no habla ni con Ramos ni con nadie porque él no habla con los jugadores. El presidente le pidió hablar con el capitán. Más tarde o más temprano, en Inglaterra, en Elche, en Croacia o cuando quiera que sea, Sergio Ramos y Luis Enrique van a tener que hablar.
Seguro.
Y de que haya feeling o no haya feeling, y de que haya buen entendimiento o no lo haya, y de que haya disposición por las dos partes o choque de trenes, me parece que será otro tema de actualidad que habrá que comentar muchos días y muchas noches en torno a la nueva selección española de fútbol.
¿Aportar algún dato más sobre esta información brillante de Alcalá? Porque además coincido plenamente. Hay algún dato importante, ¿no? Luis Enrique no quiere hablar con Ramos por teléfono, y Luis Enrique lo que quiere es mirar a los ojos a Ramos y decirle a Ramos cuáles son sus condiciones para estar en la selección y cómo se va a llevar a partir de ahora la presencia de los jugadores en la selección. De todos es conocido, y si no es conocido habrá que explicarlo alguna noche, lo que sucedió en Rusia. Es decir, que aquello fue un control...
A ver si lo cuentan, Brotón.
Vale, pues un control absoluto de los jugadores muy por encima del seleccionador.
Porque no se cuenta nada.
Bueno, pues que lo cuenten los que han estado allí, que lo saben. Los que no hemos estado allí y lo sabemos también por otras fuentes, pues evidentemente podemos contar lo que podemos contar. Entonces, lo que va a hacer Luis Enrique es muy sencillo. Es sentarse delante de Ramos. Se va a sentar delante de Ramos en la concentración y le va a decir, Sergio, mira, estas son las condiciones, así lo veo yo, así es como entiendo yo la selección, los entrenamientos los vamos a poner como yo diga, y vamos a hacer los desayunos a la hora que tenemos que hacerlos, y esto va a ser así, así, así. Y claro, Ramos tendrá que decidir. Por eso yo rebatía con Alcalá que la decisión es más de Ramos que de Luis Enrique, porque el que va a poner las condiciones es Luis Enrique. Porque a Luis Enrique le importa un pimiento absolutamente todo. Lo que quiere es llegar lo más lejos con la selección. Y lo que desde luego con lo que no quiere es que nadie le gobierne la selección. Sean los jugadores o no sean los jugadores. Tiene una ventaja. En toda esta revolución, que él no la quiere llamar revolución, hay un hecho significativo, y es que él no habla de Madrid, Barcelona, jugadores del Madrid o jugadores de Barcelona, él habla de selección. Y después tiene otra ventaja por encima de todo esto, y es que Sergio Ramos tiene un objetivo muy claro como futbolista. Es decir, al margen de su brillante carrera deportiva en el Real Madrid y en la selección, tiene un objetivo que es superar a Casillas como máximo jugador o como jugador que más partidos ha jugado.
Por ahí, y eso termina.
No, y eso solo lo va a poder hacer desde el entendimiento con Luis Enrique.
Por alusiones a los que estuvimos en Krasnodar, es cierto que después de los partidos se hacía el día siguiente un entrenamiento de recuperación y que normalmente hasta el día siguiente por la tarde no se entrenaba. Es decir, pues había aproximadamente 24 o 30 horas libres, ¿no? Al respecto de que si se trasnochaba, que si se jugaba a las cartas o a la pocha o al póker por la noche, eso es muy viejo. Eso ha sucedido en todas las concentraciones. También lo hacían los jugadores cuando ganaron la Eurocopa de 2008, el Mundial de 2010 y la Eurocopa de 2012. Pero esto es muy viejo. Cuando se gana, pues todo es fantástico, y cuando se pierde es que los jugadores juegan a las cartas por la noche.
Víctor, no te he escuchado ni una sola palabra sobre la selección.
No, pero bueno, pero eso de las cartas, Miguelito, es una tontería.
Las cartas o
en la selección,
o el póker,
en la selección
o
han ocurrido en Brasil, había dos grandes pesos pesados que no se hablaban, como el Sergio Rico y Piqué, Sergio Ramos y Piqué, y otras muchas cosas, y no se contó absolutamente nada, porque la selección española exactamente, la selección española ha sido una auténtica romería en los últimos años, y Luis Enrique viene a acabar con la romería, a acabar con las viejas glorias que han sido incapaces de acabar con ellos en el último Mundial. Por eso se hizo un ridículo espantoso, con la connivencia del periodismo capitalino, apoyando cada una de las decisiones y convocatorias absolutamente injustas. Y es verdad que lo de Jordi Alba tendrán que arreglarlo, que hay algunos casos particulares como el de Aspas, que por ejemplo sí nos llaman la atención, pero Luis Enrique ha venido a esto. Luis Enrique ha venido a decir: hasta aquí se ha acabado la broma y la romería, y tengo que hacer un equipo nuevo con lo que tengo para la Eurocopa. Y ha empezado a meter la tijera.
O sea, hemos contratado a Robocop.
No, a Robocop no.
Hemos
contratado a un entrenador que no esté en la falda.
Stallone, Schwarzenegger, Terminator, los ojos rojos, llegó ahí.
No,
vete para tu casa, Jordi Alba, no te convoco más.
Una convocatoria,
mírame a los ojitos.
No,
es que, alucinó,
que haga una convocatoria y que empiece a tirar de la gente que viene por detrás. Porque los que hicieron grande a la selección española ya han llegado a una edad que no ofrecen rendimiento. Y en el último Mundial, y tú has estado allí, se ha firmado un ridículo espantoso.
Pero escucha, lo que estamos contando,
con la connivencia del periodismo.
Estamos trasladando la sensación de que Hierro, yo no estoy de acuerdo con esto, pero como los jugadores mandan y yo soy retrasadito, pues entonces los jugadores que hagan lo que les dé la gana. Y yo es que tampoco creo que sea así.
Y esto no quiere decir
hablo
que
de Hierro,
todo
hablo de
López
y de la convocatoria.
Estamos hablando del seleccionador, ¿no? En aquel momento.
Germán, pues, hemos contratado...
Estáis dando a entender, Germán, que los jugadores hacían lo que les salía de las pelotas.
Sí, pero
yo no lo doy a entender, yo lo aseguro.
Lo afirmo,
rotundamente.
Y otra pregunta que quiero hacer, por favor,
espera, Germán. Es decir, lo que hemos contratado es a un seleccionador, ¿de acuerdo? No son nosotros, sino la federación.
O a un cabo chusquero.
Ha contratado a un seleccionador. Un seleccionador con un bagaje bastante superior al que tenía Lopetegui.
Sí, en la Roma
bastante
se salió.
No hablemos de la Roma. En el Barça se salió. En el Barça se salió. En el Barça se salió, te guste a ti o no, pero ganó la Liga, la Copa y la Champions.
Después de haber reculado en Anoeta y haber dicho uno pequeño que lleva el 10 a la espalda, mira Luis Enrique, vamos a hacer esto.
Luis Enrique al lado de Lopetegui, la NASA y un chiringuito en Chipiona.
La NASA que echamos para coger Nécora.
Germán, tú puedes rebatir, Germán, puedes rebatir lo que te
caer bien o no,
pero que el seleccionador tiene acreditado un bagaje como entrenador.
Tiene un currículum excepcional, ¿no?
No, tiene un currículum, tiene un currículum bastante mejor que el que tenía Lopetegui y desde luego el que tenía Hierro como entrenador, ¿de acuerdo? Por tanto, a mí me parece que si
no
hay un cambio generacional, es decir, cambio generacional en el sentido de que ha cambiado el presidente de la federación, ha cambiado la federación y ha cambiado el seleccionador, habrá que permitirle al seleccionador como se le permite a los entrenadores
y los equipos
que tomen decisiones.
Yo te pregunto, Broti, por lo que debéis entender antes, ¿es porque sale de Luis Enrique o son instrucciones de Rubiales?
Es porque sale Luis Enrique, Luis Enrique.
Pero vamos a ver, Germán, yo te hago una pregunta. ¿Por qué no fuiste tan contundente cuando Lopetegui hizo una convocatoria para el Mundial absolutamente lamentable con un grupo de jugadores que sabíamos que no iban a funcionar porque el ciclo estaba acabado? No,
¿ya lo sabías tú?
No estoy de acuerdo. A mí
claro que lo sabía. Escucha los programas grabados de los viernes.
Yo creo que deportivamente
pesimista con la selección, pero me sorprende que ya lo supiera.
Bueno, con Castaño tuve una discusión el primer día. Después del primer partido, precisamente porque os echabais las manos a la cabeza con lo que decía y al final ocurrió lo que ocurrió, porque iba a ocurrir.
Lo que ocurrió fue culpa de Rubiales por cargarse a Lopetegui tres días antes de empezar. Hombre, no me digas que no, eso tuvo una incidencia directa.
¿Qué querías decir, Guille? Perdona un segundo, Tomás.
No, que podrá salir mejor o peor deportivamente, pero lo que está claro es que el estilo ha cambiado y que Luis Enrique, entiendo la decisión de Rubiales, porque al final en el carácter, en la forma de ser, son muy parecidos. Veníamos de gente de un trato amable, de una cara conciliadora, como era Del Bosque, como fue Lopetegui, y de repente tanto Rubiales como Luis Enrique entran a demostrar desde el primer día que aquí mandan ellos. Y por lo tanto va a tener que acostumbrarse todo el mundo, empezando por nosotros, siguiendo por los aficionados, y lo que puede ser más complicado, por los jugadores, que estaban acostumbrados a hacer lo que querían. pero no les ha ido mal, ¿no? A España últimamente no le ha ido mal. Entonces ahora, un poco lo que se vivió en el Madrid con Mourinho y Del Bosque y los entrenadores que dejan hacer al equipo con mano izquierda y los que intentan imponer su carácter. A mí personalmente no me gusta ese estilo de...
A mí tampoco.
...de imponer su criterio de que aquí mando yo. Acordaros, Luis Enrique, si no llega a mediar Xavi, en el problema que tuvo con Messi estaba fuera después de perder en San Sebastián. Entonces,
pero
es,
oye,
un riesgo,
momento,
¿eh?
De momento, ¿dónde se demuestra eso? En el asunto quizás que lo tendrán que aclarar de Jordi Alba, lo otro es simplemente
no, bueno,
una
por
lista
lo que estáis,
de convocados, ¿no?
Por
pero
lo que
Guille,
estáis contando
dices,
de Sergio Ramos.
Dices que no te gusta, ejemplo. Que no te gusta eso, ese estilo un poco de sargento general o de capitán general, pero
hecho,
tampoco
que...
estará mal un poco claro. el principio de autoridad, ¿no? Que vuelva a donde tiene que estar, ¿no?
Pero
quiero decir, en el tema de quién decide cuánto tiempo libre se da o cuándo son los entrenamientos o dónde se prepara supongo que eso a lo mejor corresponde más a la esfera de el equipo directivo o el equipo técnico más que a la esfera de los jugadores, ¿no?
Pero
pregunto,
yo creo que,
digo
yo
por
creo,
los dos
sí,
ejemplos
sí.
concretos que
pero
ya
es que,
he quedado yo
que hablamos, es que hablamos de cosas que son obvias. O sea, vamos a ver, el seleccionador es el seleccionador.
Pero ¿qué ha ocurrido para decir que Luis Enrique va a ser autoritario?
Es que
no sé qué ha ocurrido,
pero Luis Enrique mandará como no puede ser de otra manera.
Claro.
O sea, vamos a ver, ¿el seleccionador quién es? Pero, Luis Enrique. Bueno, pues ya está.
Pero bueno, aquí, igual que pasa con el fútbol, o sea, nada sale bien sí o sí. O sea, por ejemplo, hay entrenadores que les gusta hablar más con sus futbolistas, escucharles, y a lo mejor hasta les piden opinión para tomar una decisión. Y hay otros entrenadores, como Luis Enrique, en cuyo librillo, lo ha reconocido esta mañana, no le gusta hablar con los jugadores.
Es que
aunque Luis Enrique decida los horarios de los entrenamientos, por ejemplo, o de las concentraciones, sin consultar a sus futbolistas, ¿le va a ir mejor a la selección? Porque a lo mejor Del Bosque lo consultaba y fuimos campeones.
Pero bueno, cada uno tiene su metodología y su forma de trabajar y de actuar,
claro,
¿no? Entonces,
aquí hay un matiz muy importante que no debemos olvidar. Un seleccionador escoge su plantilla. Un entrenador tiene su plantilla. Ese matiz tan importante le permite al seleccionador tomar decisiones.
Pero el tiempo le juzgará. Pero claro, es que eso,
los resultados. El tiempo no los resultados.
El tiempo son los
resultados.
Pero a ver, claro, que él mande y que él diga, oiga, no se pueden tener 24 horas de fiesta. Pues es su criterio. Es que es así mismo. ¿Y qué va a ser? ¿Que se va a poner Sergio Ramos o Lucero Larva en contra?
No,
o sea,
pero pues, le corresponde a él. La pregunta es, ¿le corresponde a él tomar esas decisiones?
Claro, que le responde a él.
Pues ya está, no discutamos.
Pues ya está. Pero es que estamos con una
cosa que lo que era normal...
El último responsable es él.
Lo que era normal...
No. ¿Cómo que no?
Perdona. En los equipos de fútbol... No consulta a un entrenador a los jugadores cuando se entrena o no. Lo que un equipo de fútbol... No. Otra cosa es que les diga, por el bien del equipo, mira, hoy vamos a descansar hoy. Pero no son los jugadores los que deciden cuándo descansar.
Pero hay entrenadores, José Joaquín, que no lo imponen y que lo pueden llegar a consultar.
No. Hay entrenadores que son tan listos que les dan a entender a los jugadores que pueden tener un descanso. Pero que los jugadores decidan cuándo se entrena,
no,
a qué hora se entrena
no
y cómo se entrena.
No estoy diciendo eso.
Por
pero
favor.
Que el entrenador escuche la opinión de sus futbolistas.
Eso es lo que ha pasado
y que les consulte.
Pero
eso pasado... pasa día a día en el fútbol.
Ya, pero lo que ha pasado
hablando...
en Rusia es que los jugadores han sido los que han decidido. Bueno,
lo de Rusia es una cosa que no volverá a pasar nunca más. Lo de Rusia está cagado desde el primer día.
Pero ha pasado.
Y ha pasado, bueno, pero ha pasado porque pasó. Porque en definitiva, escúchame, aquello del momento en que pasa lo que pasa es complicadísimo.
No, los que hemos, pero yo no estoy de acuerdo, fútbol, Tomás.
Pero, Víctor, por favor, el momento que tú te cargas un entrenador.
No, el problema viene de antes. El problema viene de antes. El problema viene de la convocatoria. El problema viene. O es que no. ¿O es que no visteis cómo estaba jugando España?
Aquí
los últimos...
Si la convocatoria era buena, Víctor.
¿Que la convocatoria era buena?
Sí, para mí sí.
¿Que la convocatoria era buena?
¿Quién faltaba?
¿Quién faltaba?
No, es que sobraban mucho.
¿Quién sobraba? A ver, ¿quién sobraba?
Bueno, el primero era la titularidad... Bueno, voy a que me maten. Lo primero era la titularidad de Iniesta. Eso para empezar, ¿no? O sea, eso ya te lo suelto y para empezar.
La portería fue un tema muy debatido, ¿eh?
No, pero porque el
pues os digo una cosa, el portero titular de Luis Enrique se llama De Gea.
Bueno, pues muy bien, pues él sabrá, pero es que estamos discutiendo cosas que son absurdas, como el portero titular de Hierro fue De Gea en contra de la opinión general. Coño, ¿quién mandaba? O parecía que mandaba, por lo visto, Hierro.
No.
Sí,
el portero de Hierro no era De Gea.
El portero, el portero de Lopetegui era de Gea.
Bueno, Hierro lo mantuvo.
Hierro no iba a cambiar nada. Y algún día Hierro
cambió,
que es una magnífica persona.
Hierro cambió el lateral derecho en el primer partido. Iba a ser Odriozola y fue Nacho. Ya, por ejemplo.
Odriozola tampoco está jugando con
bueno, pero que iba a jugar con Julen Odriozola porque Carvajal salió de lesión. Y con Fernando Hierro juega Nacho y mete un gol con Portugal.
Yo os quiero preguntar una cosa, y sobre todo a Miguelito, que sigue muy de cerca la selección. Nos estamos quedando con Hierro, que para mí es casi anécdota. Pero me dais a entender que los futbolistas, y valga la expresión, que es tarde y se permite, se meaban encima de Lopetegui. Bueno, es lo que estáis diciendo.
Escucha, no le fue mal, con Lopetegui esos dos
años. Estás sacando de una anécdota una categoría.
Te estoy diciendo que el presidente de la federación que llegó a finales de mayo al cargo y que pudo observar.
Y que la cagó con la primera decisión que tomó.
Perfecto, es tu opinión. Otros tendrán otra opinión distinta. Y que observó una serie de cosas. Te he dicho dos cosas que observó: una en Madrid y otra en Rusia, que no le gustó.
Pues sacó la ametralladora
ametralladora no. Luego le dijo a Luis Enrique dos cosas que no le gustaron: la preparación premundial y el régimen de descansos o de días libres.
Y a partir de ahí sacamos a los pitbull.
No sacamos a nadie. Bueno, simplemente,
yo pregunto, ¿con Lopetegui eso es un pasaba tema algo irregular? O sea, ¿verdaderamente los jugadores se reían de Lopetegui? Pregunto.
Lopetegui
porque da la sensación de que tiene que entrar Luis Enrique a poner orden en un gallinero que
Lopetegui
está absolutamente descabezado.
Fue seleccionador de billar. Lopetegui fue el seleccionador de Villar. Por lo tanto, es decir, si le renueva en su momento dándole confianza y le traiciona en la confianza Lopetegui a Rubiales, es lógico que Rubiales quiera ahora poner su seleccionador. Y ha buscado...
Pero no me contestáis a la pregunta.
A ver, eso no se discute, y más cuando Lopetegui se va al Madrid. Yo lo que te digo, que Lopetegui es el seleccionador que cambia a la selección española.
Claro.
Y con Lopetegui, España juega muy bien al fútbol.
Sí, señor.
Y le mete un menú a Italia, por ponerte un ejemplo, catedralicio e histórico. Entonces, mira, con Lopetegui España jugó muy bien. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera pasado lo que pasó?
Las 12:31, un segundo, señores, las 12:31, ahora menos Lopetegui en Canarias. Un movimiento de última hora que nos cuenta Nacho Pláez de la Liga. Alex Alegría, cedido del Betis al Rayo Vallecano.
Yo se va muchísimos mensajes sobre esta primera lista de convocados de Luis Enrique al mando de la selección. Dice uno: Alcalá, qué poco conoces a Luis Enrique. Se ha hecho choque de trenes entre Ramos y Luis Enrique. Ramos no vuelve a ser convocado. Ya pasó con Totti en la Roma, que eso sí que son palabras mayores. Otro dice que Coque no va porque es un centrocampista muy plano, y Aspas porque su perfil ya lo cubre Rodrigo. Se pregunta un oyente: ¿y no se contempla la posibilidad de que para Luis Enrique haya laterales mejores que Jordi Alba, o que piense que para llevarlo de suplente mejor no llevarlo porque no acepta ese rol? Otro dice: ¿cómo podéis defender que un tío que se supone que selecciona a los futbolistas para todo un país lo haga según si les cae bien o les cae mal? La selección no es un juguete. Si tiene que tragarse su enorme ego para llamar al mejor futbolista de su posición, aunque no le caiga bien, pues que lo haga. Otro dice que ahora los títulos de Luis Enrique a Brotons sí le valen. Sin embargo, los de Zizou, el alineador, eran suerte. Hipocresía pura. Y por último, dice un oyente que Jordi Alba es el mejor lateral izquierdo español con diferencia. Con este entrenador no vamos a ganar nada.
Pues hay opiniones para todos los gustos, como siempre, y más cuando hablamos de fútbol. Seguimos en el partidazo en la sintonía de la cadena COPE.
Oye.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @partidazoCope y en nuestro muro de Facebook El Partidazo de COPE.
Oye, con el día que hace podríamos quedarnos en tu casa y ver una peli o una serie. ¿Tienes alguna?
¿Que si tengo alguna? ¿Que si tengo alguna? Vas a flipar.
Con Vodafone One tienes fibra, móvil y la mayor oferta de cine y series. Y ahora llévate un año gratis de televisión total con HBO España en exclusiva. Infórmate en el 1444 y en tiendas Vodafone. Vodafone, ¿ready?
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
¿Pensando en comprar un coche? 10% de descuento en Canalcar. 10% de descuento en Canalcar. 10%. ¿Sabes qué? Compra un coche de ocasión en Canalcar y te hacemos un 10% de descuento. 10%, 10%, 10%. En Canalcar, Canalcar, Canalcar. Solo para unidades financiadas y hasta fin de mes.
El último espectáculo creado por Rafael Álvarez el Brujo vuelve a los escenarios de Madrid. Autobiografía de un yogui. Trata la vida y el recorrido espiritual del gurú que introdujo el yoga en Occidente. Que la sabiduría, la magia y el amor de este relato les inspire y les acompañe. Teatro Fígaro de Madrid, septiembre 2018. Entradas ya a la venta en gruposmedia.com.
Oye, tú sí, a ti que te estás perdiendo el partido porque no consigues aparcar. Yo siempre cuento con radio, teléfono, pide taxi y me dejo llevar, porque llegar a tiempo es muy importante. Radio, teléfono, pide taxi, 91-547-8200. La mayor flota de taxis, eurotaxi y vehículos de hasta 8 plazas. Si es que lo tienen todo, o también en pidetaxi.es.
Una noche de verano,
pero con aire acondicionado.
Una jornada intensiva,
pero con siesta de las largas.
Un bañito refrescante,
pero sin nadie alrededor.
En Audi Retail Madrid sabemos que todo se puede mejorar.
Desde luego.
Por eso ahora ponemos a tu disposición el mayor stock de vehículos Audi de entrega inmediata, con condiciones inmejorables, todos los servicios incluidos, y en Audi Retail Madrid, sin duda, mucho mejor. It's Audi Time. Audi Retail Madrid, a la vanguardia del servicio.
Elige tu COPE Madrid en FM 106.3 y también COPE Más Madrid
en el 94.8 FM y cope.es/Madrid. Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Desde que ya no eres mía y no te tengo, todos me dicen que ahora corres de bar en bar. En cada esquina dejas un rastro de purpurina.
A las 12:35 seguimos en directo en la sintonía del partidazo en la cadena COPE. Vamos a poner el punto y final al asunto de la selección. ¿Qué querías decir, Tomás?
No, que me ha hecho mucha gracia el oyente que dice que Coque es un centrocampista plano. Ave María purísima.
Bueno, ha hecho un mundial muy malo, ¿no?
Sí, bueno, nada, hay que echarlo.
En fin. Hay que pensar ya en dentro de 2 años, ¿no?
No creo que haya sido de los peores, ¿eh?
Pero bueno, que hay que pensar ya en dentro de 2 años.
Sí, ¿pero sí, es plano? ¿Es plano, Coque?
Pues yo digo que ha hecho un mundial muy malo.
Como los otros 22.
Efectivamente.
Hay una frase de Luis Enrique que es la mejor de esta mañana, ¿no? Es decir, cuando se acaba un ciclo, hay que empezar uno nuevo y claro, ya está. Y esta es la solución. Claro. Y cuando acaba un ciclo.
Y en eso está ahora mismo la selección española.
Hombre, pero pues, claro, Piqué, escúchame, Piqué, el hombre de la Guardia Urbana. Iniesta y Silva, coño, es que eso no es que sea un final de un ciclo, claro, es que era un final de la leche.
Y podrá salir bien o podrá salir mal, claro, y veremos qué dicen los resultados, claro, y veremos cómo que el debut es importante con 2 semifinalistas del Mundial, Inglaterra-Croacia, pero a poco que, no sé, aporte todo el mundo y haya un clima de buen entendimiento, y la prensa también, y los jugadores, y el propio seleccionador, yo creo que puede ser un... Desde luego, capacitación deportiva, estoy de acuerdo con lo que decíais, la tiene... Creo que puede ser, lo creo sinceramente, ¿eh? Creo que Luis Enrique puede ser un fantástico seleccionador nacional.
Ya, hay que agradecerle a Luis Enrique, de verdad, lo digo de corazón, y yo soy muy crítico con Luis Enrique, he sido el primero que empezó con el tema Alba, ¿eh? Es decir, hay que agradecerle a Luis Enrique su actitud en las 2 ruedas de prensa que ha dado hasta el momento.
Sí, señor.
Yo creo que ese es un detalle que no se ha valorado todavía suficientemente.
No, sí. Hombre, aquí lo estamos diciendo a todas horas.
Claro. Una persona que teóricamente
de
tenía toda la prensa
formas, Broti, sí, claro, también estaba obligado más dulce de lo que
Brotón,
tenía.
Querido Brotón, a mí me parece... Ojo, y yo defiendo a Luis Enrique porque en lo de las ruedas de prensa la culpa no la tiene Luis Enrique. La culpa la tiene el periodista mamador que le permite las faltas de respeto a Luis Enrique, pero que Luis Enrique baja el pistón porque le han dicho, usted tiene que bajar el pistón.
Claro.
O sea, que aquí todo el mundo se baja los pantaloncitos.
Me consta que nadie le ha dicho a Luis Enrique,
De hecho, por ejemplo, va a ser el primer seleccionador de la historia que no va a conceder entrevistas personalizadas.
Es suficientemente inteligente como para saberlo, ¿no?
Un drama.
Naturalmente. Mira, Miguel acaba de dar una noticia que me parece muy importante. O sea, él va a poner sus normas.
Me parece magnífico.
Lo que sí sabe,
si no se lo hubieran impuesto, si le tienen que decir cómo se tiene que comportar.
Lo que sí sabe, bueno, y además creo, y es que tampoco quiero desvelar muchas cosas, ¿no? Creo que está por contrato. Es que creo que está por contrato, además. Creo que está por contrato. Lo de las entrevistas personales.
Puedes no dar entrevistas personalizadas.
No creo.
Muy agradable.
No creo. Y te voy a decir por qué no creo que esté por contrato. Hay una persona del nuevo y eficacísimo y espectacular gabinete de comunicación de la Federación Española de Fútbol.
Oh, ¿te
está diciendo Alcalá?
Sí. Que hay un gabinete de comunicación ahora mismo en la Federación Española de Fútbol moderno, eficaz, moderno, innovador, dinámico, con ideas, joven.
Me estoy mojando.
Me parece que
cuidado, Juan, que estamos cambiando a los periodistas mamadores también. Estamos rotando.
Me parece que me conocéis los cinco y no suelo regalar demasiados elogios. Digo simplemente lo que pienso. Un miembro de ese gabinete espectacular de la nueva Federación Española de Fútbol, un miembro, ha hablado con el seleccionador para intentar, por eso digo que no creo que esté en el contrato, para intentar hacerle ver que con Iñaki Sáez, con Luis Aragonés, con Vicente del Bosque, con José Antonio Camacho, con Javier Clemente, con Julen Lopetegui, las radios, antes de un partido, entrevistaban con toda la normalidad del mundo al seleccionador nacional. Y le han preguntado, ese miembro del gabinete de comunicación ha hablado con Luis Enrique para... Oye, Luis Enrique, tú, cuando llegue el partido del próximo día en Inglaterra, o a lo mejor más adelante en la Eurocopa del 2020, ¿accederías a entrevistas personalizadas con las radios, como hemos hecho hasta ahora, con todos los seleccionadores nacionales de la historia? Y Luis Enrique abrió los ojos como platos, él no escucha la radio por la noche, no sabía que eso era la dinámica habitual de los seleccionadores anteriores. Vamos, y dijo, no. Yo llevo a la selección española el modelo Barça. Y como ha dicho Miguel Ángel Díaz, va a ser el primer seleccionador nacional de la historia que, por decisión suya, creo que no por contrato, no va a conceder entrevistas ni a la radio, ni a la prensa, ni a nadie.
Pero pues, entonces retiro, porque cambio de no tengo ningún problema para cambiar de opinión cada cinco minutos. Retiro parte de la bajada de los pantalones, la retiro y me pongo de pie con Luis Enrique.
Punto y final a la selección. Ya hablaremos la semana que viene, que el próximo sábado empieza.
Vinicius,
venga, dale, Miguelito. Mañana tenemos el Real Madrid-Leganés a las 9:45.
No sabemos. Cuidadito con el Lega, Cuidadito.
Bueno, ya está.
Peligrosísimo,
Sí. No sabemos si Vinicius va a formar parte de la convocatoria hasta mañana.
Qué verdad.
Ha inscrito el Real Madrid hoy a sus dos últimos futbolistas de la primera plantilla, que no van a ser como Vinicius, es decir, que van a ser a todos los efectos jugadores de la primera plantilla. Me refiero a Reguilón, lateral izquierdo, que va a jugar con el 23, y a Fede Valverde, uruguayo, con el 15. Se van a quedar vacantes el 16 y el 23. A ver qué pasa con la portería. No sé, cualquier día, igual cuando menos lo esperemos, Lopetegui ya lleva el cambio de guardia bajo palos. Quizás lo normal sigue siendo que juegue Keylor, que viene de hacer un buen partido en Girona y de recibir un premio en Mónaco, pero vete tú a saber.
Jugará.
Se supone que Modric, que todavía no ha sido titular, lo será mañana en el Estadio Santiago Bernabéu contra el Leganés, que Varane podría entrar también en el eje de la defensa, que Mariano podría tener unos minutos, aunque yo creo que no va a ser titular. Un Mariano, por cierto, que ha sido presentado en el día de hoy. Ayer pasaba el reconocimiento médico, esta mañana se ha entrenado junto a sus nuevos compañeros, ha sido presentado con el dorsal número 7 en el Estadio Santiago Bernabéu, el 7 de Cristiano, de Raúl, de Juanito, de Butragueño, de Amancio, y que luego ha pasado por la sala de prensa emocionado por su regreso a la Casa Blanca y hablando de por qué ha sido tan valiente de coger ese dorsal.
Es el club de mis sueños. Si el Real Madrid se interesa por mí, yo me debo a este club, porque es el que me ha criado. Siento mucho orgullo y muy contento, y eso es lo que me hace estar ahí. El tema del dorsal, como he dicho, no es lo más importante. Es un dorsal que estaba libre, me hacía muchísima ilusión y estoy muy contento de llevar ese número.
Pues lleva el 7. No sé, yo es que los simbolismos tampoco los entiendo demasiado, pero me resulta curioso, ¿no? El debate que se está produciendo al respecto a esto, ¿no?
Pero, un delantero que llega al Madrid y tiene libre el 16, el 23, el 69 y el 7. Es que es evidente que iba a llevar el 7. Porque es que eso da señal de tipo con la ambición de titular. Lo llevó Cristiano, lo llevó Raúl, lo llevó... ¡Perfecto! Oiga, está libre el 7. Mariano, claro. No podía llevar otro. ¿Cómo se va a emboscar un tío en el 23?
Bueno, da señal de valentía, ¿eh?
¡Claro! Pues
no lo todos tienes... lo hubieran cogido.
Un chico joven, aquí estoy yo y vengo tal y vuelvo a mi casa. Para mí el 7. Y es un tío con personalidad. Después Dios dirá si le va bien o no le va bien. Pero a mí me hubiera defraudado mucho si no coge el 7. Hombre, por favor.
Es cargarse también con una responsabilidad que...
No lo sé qué responsabilidad. La responsabilidad es que el día cuando tenga la pelota la meta adentro. Bueno, chico, ¿pero cómo es esto? ¿Mariano, el 16? ¿Qué es esto, el 16? ¿El 16 claro, que lo lleve aparte, Tompkins?
Aparte, perfecto. ¿Qué vas a hacer con el 7? ¿Colgarlo del Bernabéu como en la NBA?
Por favor.
Colgas la camiseta y dices, el 7 queda aquí colgando para siempre. O sea, si está
os
disponible.
Dije el otro día, tiene una miradita mbappeniana.
Te sí, pone, sí. ¿No? Te pone.
No, no digo más.
Hay apuestas en la redacción que sitúan el registro goleador de Mariano esta temporada al menos en 15 goles.
No tengas la menor duda.
¿Entre todas las competiciones?
Sí,
sí, sí, claro.
Oye, Tomás,
claro,
claro. Lamento comunicarte que este domingo Vinicius va a jugar su primer derbi, el Atlético de Madrid B, Castilla, en el Cerro del Espino.
Con un par.
Sí, 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 sí.
45, me lo acaban de decir ahora.
45 kilos.
Con un par de cables pelados.
45 kilos, ¿viste?
Bueno, pero tampoco nos pongamos. Escúchame.
Más que el 7.
Pero, Fernández, más viniciano que yo nadie. Dejar al chico. Dejar al chico en paz. Que es una
cuidado, cuidado, Alcalá, que puede ganar, que puede ganar a Odegaard, ¿eh?
Sí. No, no, no.
Cuidado que.
Vinicius, tener fe en Vinicius.
Cuidado que puede batir el registro de Odegaard.
No.
Cuidado, ¿eh?
Qué chifladura que este chaval juegue en el Castilla.
Bueno, va a jugar en el primer equipo de Madrid. Y va a jugar muchos partidos.
Es alucinante y cómo se tapa con un velo. El asunto es uno de los mayores.
Pues menos mal que le tapa con un velo.
De los mayores escándalos en el Real Madrid.
Pero bueno, pero si vamos hablando de Vinicius y del Castilla.
Bueno, el Barça, cuando fichó a Neymar,
invierta 40 y tantos
que
jugase
en el Barça B. Es
increíble, ¿no? Escandalosamente increíble. Es alucinante. Es un jugador Rosa, que por cierto, a ver si me enseñáis quién lo ha visto jugar. Bueno, no lo ha visto jugar nadie.
Don Guille Uciano.
No, ya quedó claro la semana pasada que no.
Pero tú, por lo que has visto estos días, Guille, le ves con posibilidades de formar parte del primer equipo.
Sí, pero poco a poco. Yo, a diferencia de...
Como los pasos no, de Palio, poquito a
ver,
poco.
Si es que llevamos dos jornadas de ligas. Yo creo que tenemos más prisa...
Venga, colabora con el velo.
No, yo desde el principio dije que me parecía que el Castilla no era una buena opción porque es segunda B, pero que yo le hubiera cedido sin ninguna duda. No le veo preparado para ser ni mucho menos titular en el Madrid. Sí, para mañana jugar 10 minutos y el partido está resuelto, pues sí. Y además le darías un caramelo a la afición antes del parón, que luego hay 15 días. Pero creo que la actitud de Lopetegui es más para protegerle a él que para otra cosa. Así que yo no lo veo tan nervioso.
Don Guille, la pregunta es... ¿Hay futbolista o no hay futbolista? Hay futbolista.
Claro que sí.
Pues no haremos más.
Si lo sigue protegiendo, acabamos viendo a este chico con una calavera metido en una caja fuerte y con las tibias
colgadas. La pregunta es, en la historia del fútbol mundial, ¿hay algún chico que juegue en la tercera categoría de un país que valga 45 millones de euros?
Pues Vinicius, el grande. Vale. Coño, ¿qué quieres que te diga?
Y después...
Ah, no, o sea, que Lopetegui le hacía el equipo. Lopetegui era un desastre. Y después, cuando Lopetegui dice algo, después, claro, no hay manera, tío.
La segunda pregunta que hay que formular es, en el último día del mercado de fichajes, el Madrid ha presentado a Mariano.
¿Y?
Sí.
¿Y qué?
O sea, ha presentado a un jugador para el banquillo.
Ah, no, bueno, ya veremos.
Bueno, pero habrá que presentar al hombre, ¿no?
Mira,
un muy buen complemento para la plantilla.
Ya. Eso. Ha presentado un complemento para la plantilla.
Pues oye, a mí me ilusiona más. Yo creo que es más ilusionante.
Igual juega más de lo que pensamos, ¿eh?
Si jugar va a tener que jugar porque en algún momento tendrán que descansar los demás, ¿no?
Bueno, pues ya está. Claro.
Y se lesionarán.
Miguelito, a ti te ilusiona a mí más. Mariano, por ejemplo, me ilusiona más Mariano que
es que no tienes más remedio.
¿Mariano qué?
No, que Lewandowski.
No, ya, pero es que no tienes más remedio. A mí un porque a Lewandowski el Madrid no lo tiene.
No, pero es que no lo tenga. Es que Lewandowski ha jugado los mejores 50 partidos de la vida de Lewandowski, los hemos visto. Entonces ahí me dices tú, a mí me dices, yo soy el presidente del Madrid o el de la Peña Bufanda. Y me dice, mira, nene, Mariano... Además, 22 millones. O Lewandowski, 150. Y el ataque de risa que me da, es que me tienen que buscar.
En el último día del mercado no está Neymar, no está Harry Kane.
Pues no lo venden.
No está
no
Hazard,
los venden.
No está Mbappé.
No los venden.
Igual llegan el año que viene.
Pero yo todo esto lo he escuchado durante todas las noches.
Tú lo que quieras,
durante
lo que...
todos los meses del año.
No. Lo que te dicen.
Neymar, Mbappé, Hazard, Harry Kane.
Oye, te quiero recordar que tu amigo Melchor Ruiz, más conocido como Mel, hace dos meses dijo que se contemplaba muy seriamente la posibilidad de no fichar. Y se rió media profesión, iba a decir, profesión y media se rió de lo que dijo.
Pero ha fichado.
No iba a fichar una superestrella. Estoy hablando de una superestrella. Estrella en la delantera.
Entonces, Mariano no es superestrella.
No es una
Mariano
superestrella.
No es una superestrella. Claro,
bueno, es bueno escuchar esto.
Pero bueno, querido, es que hay
porque ha parecido todo lo contrario.
No, Brotons,
¿pero por qué? Porque lo han presentado hoy. No sé, es que no sé qué
Brotons
has visto
deja
tú.
Deja claro que Mariano Paredes es una chufla.
No, no, o sea, no, no, yo eso no, no, no es una chufla ni una. Yo eso no lo he dejado claro. Hombre, entre otras cosas, se voy a decir, porque eso solo lo has dicho tú, Germán.
No. Yo he dicho. Mira lo que han fichado.
He dicho que Mariano.
Mira lo que ha venido última hora.
He dicho que Mariano es un.
Parece que han traído a un tullido a jugar.
Mariano es un suplente. Mariano es un jugador que estaba en el Madrid y que tuvo que salir. Mariano es un jugador que quería el Sevilla y ahí está el señor
delantero, ¿no? ¿Cuántos goles hizo en Francia?
Y el Madrid tenía una opción de recompra que ha hecho efectiva, ya está.
No, pero cuidado que con el paso del tiempo ha quedado muy al descubierto, ¿no? el engaño y la peluca y la trompeta que le han colocado al Sevilla, ¿eh? Esto era una compaginación desde hace bastante tiempo del Madrid. O sea, el Madrid no decide en 24 horas había firmado a Mariano, ¿eh? El Madrid, el agente y el jugador le han tomado el pelo al Sevilla Fútbol Club, que se ha permitido que le tomen el pelo y es más, con el paso de los días ha sido incapaz de señalar a los que lo han engañado. Porque,
yo tengo mis dudas, Eva, porque escúchame, ¿tú crees, la pregunta que te hago y no tengo datos, ¿eh?
Mi duda tengo, si es que no puedo hablar más.
Si el Sevilla no se interesa por Mariano, ¿tú crees que Mariano cobra el Madrid?
No, pero si es que la jugada ha sido extraordinaria. La jugada ha sido extraordinaria. Mariano, yo quiero venir, los agentes, no va a ir al Madrid, el Madrid callado y ¡pum! y la jugadita, el dominó, la piececita, y cuando el Sevilla lo va a firmar, venga usted para acá. Ese es el gran golpe, ¿no? Es el golpe de Paul Newman.
Bueno.
Exactamente, y las pelucas repartidas por el Sánchez Pizjuán, y todavía estoy esperando que en el Sevilla señalen a los que lo han engañado, que todavía no lo han señalado. Pues mientras que el Sevilla no señale quién ha sido el autor del engaño, seguirán postrando para mí las pelucas y las trompetas durante toda la temporada.
¿Pero quién le engaña?
Hombre, es una pues mira, si los agentes le dicen que tranquilo que Mariano quiere jugar en el Sevilla, Mariano dice que Sevilla, el Madrid dice que, bueno, el Madrid al que menos culpo yo en este asunto, porque lanza la estrategia por delante, pero los que engañan son los otros, y el Sevilla calla y el Sevilla dice que hay que pasar página, pues adelante.
Por cierto, mañana Luis Enrique va a asistir al Real Madrid Leganés.
Magnífico.
Al que Leganés,
¿a de honor?
Me dice Santi Duque que Pellegrini no va a poder contar ni con Szymanowski ni con Arnaiz, que están lesionados, tampoco con Óscar Rodríguez ni con Lunin por la cláusula del miedo. Es duda de Ezequiel Muñoz. Parece que va a apostar por una defensa de cuatro y parece que Santos va a acompañar a Guido Carrillo en la delantera.
Vamos a despedir las conexiones con los estadios donde ha habido partidos en primera división. Por ejemplo, en Ipurúa, ¿qué más comentamos del Eibar 2 Real Sociedad 1, Marco?
Bueno, lo primero, confirmación de Asier Garitano en sala de prensa. Tiene mala pinta lo de Merkeland. Recordemos, se lesionaba en el último tramo del partido, nada más entrar al campo. Tiene pinta de rotura de cruzado. Y William José, que se retiraba también en la primera mitad, aductor en pierna derecha con pinchazo, por tanto vamos a ver cómo van las pruebas. Hemos hecho los deberes con los fichajes de larga duración, porque bueno, es un poco incómodo decirlo en este momento, pero a la Real Sociedad se le abría una posibilidad de firmar en caso de que sea lesión de larga duración de Merkeland. 20 días naturales para notificar lesión, comunicación a la Comisión Médica de la Liga de Fútbol Profesional, resolución en 3 días, 15 días hábiles después para fichar, pero solo futbolistas de la Liga o en paro. Y el lesionado no podrá jugar en 5 meses. O sea que situación preocupante para una Real Sociedad que ahora mismo seguramente con Joaquín Aperriba y la dirección de fútbol estarán pensando qué van a hacer. Y ojo, porque las lesiones no han quedado solo en el bando de la Real Sociedad. Ha sido un partido bastante movido en este sentido. Óscar y medio abajo. Pedro Vigas también se ha roto el sóleo.
Sí, Marco, esto parece más un parte de guerra, ¿eh? Se ha roto el sóleo, una rotura no parece muy grande del sóleo de su pierna derecha. De momento es duda para el partido frente al Metropolitano, igual, o sea, en el Metropolitano frente al Atlético, igual que Orellana, que ha recaído de las molestias musculares en el aductor que le impidieron jugar en Getafe. Bueno, dentro de la desgracia, esta semana hay parón, le va a venir bien a Eibar, van a ser duda para frente al Atlético de Madrid, pero no parece que sean lesiones muy graves.
Pues ha sido un partido de fútbol, Joseba.
Sí, sí, desde luego, aunque parece otra cosa, desgraciadamente. Sí. Hasta mañana, gracias Marco, gracias Oscar, un abrazo. Cerramos las conexiones con el Madrigal, estoy yo cansino con el Madrigal Estadio de la Cerámica, después del Villarreal 0, Girona 1. ¿Qué más ha comentado Juan?
Hola de nuevo, Joseba, ¿qué tal? Bueno, noticia de último en el Villarreal, en el mercado de fichajes. El Villarreal traspasa a Nahuel al Olympiacos. Se guarda un derecho de tanteo y un porcentaje en la futura venta, pero eso es la noticia. Nahuel traspasado al Olympiacos. En cuanto al Villarreal, Joseba, también tenemos una mala noticia que puede confirmarse mañana. Ya sabes que se ha lesionado Santi Cáceres y ha dicho Calleja, y nos dicen desde el club, que tiene muy mala pinta. En principio es una contusión, pero los médicos le han visto y podría tener dañado el ligamento cruzado anterior. Así que mañana se lancen pruebas y confirmaremos el alcance de esa lesión. Joder, y en cuanto al Girona,
vaya viernes, qué barbaridad.
Sí, muy malo para el Villarreal. Y en cuanto al Girona, ha hablado el director deportivo Quique Cárcel, que ha confirmado pues que se queda Portu, ¿no?, en el Girona. Ha dicho que, bueno, pues que hoy no ha entrado en la convocatoria, y ha dicho también que esa oferta del Sevilla vino en las últimas 48 horas de mercado y por tanto ellos no han tenido margen de maniobra para fichar a un futbolista de esas características, un buen futbolista, y por tanto han decidido que o pagaban la cláusula de 20 millones o no se iba del Girona.
Hasta mañana, Juan, gracias.
Un abrazo.
Nos vamos hasta Nueva York, que está a punto de terminar el partido de Rafa Nadal. Qué buena pinta tiene el tiebreak del cuarto, Angelito.
El partido, no, el partidazo, Joseba. Vaya recital de tenis que están dando los dos jugadores, lo cual me tranquiliza porque la rodilla de Rafa, si está aguantando estas cuatro horas largas de partido, es que está muy bien. Y ahora mismo tiene cinco bolas de partido, Joseba. Cinco bolas de partido.
Pues quédate, venga, cántanos.
Para Rafa Nadal, que perdió el primer set por 5-7.
Excítame.
Que yo, que queréis que os diga, en directo ya pensaba en la retirada en el segundo con esa maltrecha rodilla derecha.
Pero pues cuántas bien. Pelotas.
Lo de siempre, no me van a repetir. 7-5. Vamos a guardárnoslo para rondas superiores, hombre. 7-5, 7-6.
Sí, estabas ahora acongojado hace dos horas.
Vamos, que ya está.
No ibas al aeropuerto.
Estabas deshaciendo la maleta.
Te voy a decir una cosa, mañana tengo una boda y hasta he llamado al de la boda para decirle, oye, que al final sí que puedo ir, creo. 7-5, 7-6, 6-6 y 6-1 para Rafa Nadal. Segundo saque para Karen Khachanov, entra a la derecha de Rafa. El revés a dos manos del ruso, que ha hecho un auténtico partidazo. Le echa hacia atrás Rafa Nadal, va a pasar al ataque con la derecha y esta vez se quedó en la red.
Pasó al ataque. Verás tú cómo no, Rafa, no va a aprovechar 6-2. Ninguna de las cuatro bolas de partido que le quedan.
Alguna aprovechará, no seas gafe, tú tampoco.
Está Gema Santos por ahí, hola Gema.
Estoy, hola Joseba, hola a todos, buenas
¿estás
noches.
¿Estás viendo el tenis tú también?
Lo estoy siguiendo con Angelito.
Ah, bueno, pues entonces a ver si en esta llega el punto de partida.
Vamos allá, que además te voy a contar dos buenas noticias cuando acabe de ganar Rafa Nadal. Se queda de nuevo el primer servicio de Karen Khachanov.
Bueno,
vamos
ese
allá
Khachanov,
con el segundo. Bueno, sí, 22 añitos y sí. Mucho futuro, mucho.
Buen ruso.
Revés a dos manos de Rafa Nadal, que saca de pista a Karen Khachanov. Pasa ahora con el revés paralelo, se defiende el ruso. Madre mía, qué nivel de tenis hasta el último punto. Cómo se defiende Rafa de lado a lado. Entra a la derecha de Khachanov, el revés a dos manos le va a pasar Rafa. No llega, llega como llegues, ahí está, vamos. No llegó Rafa Nadal, 6-3, Joseba, ¿cómo decías?
Te digo yo. Gemita, ¿qué nos ha dejado el Getafe 0, Valladolid 0?
Bueno, el partido bastante poco. La verdad es que ha sido un partido bastante rollete. Menos mal que siempre nos divertimos en tiempo de juego. Al final han dado el punto por bueno en los dos bandos, tanto el Geta como el Valladolid. Lo cierto es que David Soria ha sido el mejor del conjunto azulón, con un par de intervenciones que han salvado dos goles prácticamente cantados del Valladolid. Y Maximovic, también hay que decirlo, ha tenido el gol para el Geta en el 74, con un tiro desde fuera del área que dio en la base del poste. Pero sin duda, el partido, Joseba, ha estado marcado por dos nombres. Uno Ángel y otro Mata. Mata porque
espera,
se enfrentaba
espera, Gema,
a su ex.
Espera, que está sacando Nadal.
Vamos allá, segundo servicio de Rafa Nadal, esta vez con saque, va a buscar cerrar por fin el tercer match point del partido. 6-3 a su favor, recordemos, en este cuarto set, con más de cuatro horas de partido. Sirve Rafa Nadal, bola al cielo de Nueva York. Entra al revés a dos manos de Khachanov, que se queda en la red. Cierra el puño Rafa Nadal, don Rafael Nadal Parera, el de siempre. Volvió a resucitar de sus cenizas, volvió a levantarse con todo en contra ante un gran Khachanov, ante una maltrecha rodilla, y se mete en octavos de final. El rival, Joseba, y aquí va la buena noticia, Nicolás Basilashvili, un georgiano, la primera vez que llega a octavos de final de un Grand Slam. Y te voy a dar un dato que te va a gustar. 280 partidos de Rafa Nadal en Grand Slam. Bueno, pues a este chico le metió la mayor paliza. 6-0, 6-1, 6-0 en Roland Garros 2017. Así que Rafa Nadal, que saluda al público del Arturas en octavos de final el domingo y a priori ante un rival que le va a dejar recuperarse de esa rodilla.
Vaya semanita se va a pegar ahora en Nueva York, ¿eh, Alcalá?
Joder, qué envidia. Calla,
amigo. Hala, pues buen viaje, Angelito, que vaya todo
un
bien.
Abrazo,
hablaremos otro para
ti. Sal de la boda. Sí, sí, ya, ahora mismo, la primera llamada que hago.
Hasta mañana, Angelito.
Chao.
Nos decías, Gema, que dos nombres propios, Ángel y Mata, ¿no?
Sí, este último porque se enfrentaba a su ex equipo y ha dicho Sergio después del partido que ver a Mata es tener una sonrisa siempre en la cara, que el año pasado fue un ejemplo para todos, que tenía ya un vínculo con el Getafe y que nunca dejó de meter la pierna y de luchar por sus compañeros. Bueno, dice que incluso cuando ascendieron que estaban todos llorando porque se venía Mata para el Getafe. Bueno, y sin duda Ángel ha sido el hombre del partido, no solamente del partido, sino durante todo el día. Desde ayer venimos contando esa salida fallida finalmente al Girona. Recuerdo que el Girona le daba el doble de su salario a Ángel, por eso quería salir, pero el Getafe le ha pedido desde ayer al Girona la cláusula íntegra de 6 millones de euros y el Girona no los ha pagado. Por eso a las 8, cuando comenzaba el partido, la afición le coreaba Ángel, quédate, así le despidieron también en el cambio. Y bueno, tras el encuentro, precisamente Bordalás ha dicho que creía que se iba a quedar, aunque en el Geta, como hemos contado en directo, había miedo de que a última hora pagaran la cláusula. Claro, si le pagan la cláusula, pues ahí ya no tienes nada que hacer. Pero ha hablado también Bordalás sobre ese cartel, Joseba, que le han colocado al Getafe ya desde la temporada pasada, de equipo duro, de equipo tarjetero, de equipo que hace faltas. Y según Bordalás, eso influye en los arbitrajes.
Jugador del Getafe y confiamos en que continúe con nosotros. Bueno, hasta que no se cierre el mercado no vamos a estar seguros al 100%, pero vamos, él habló conmigo esta mañana y su intención es continuar.
Pues Ángel continuará en el Getafe y Portu seguirá en el Girona. Gracias, Gemma, un beso.
Un beso.
Y dos apuntes. ¿Alguien quiere decir algo?
Sí, que Portu sigue porque el Sevilla no ha querido pagar la cláusula de 20 millones de euros.
Ya. Ofrecía hasta 18.
Sí, no ha querido pagar. Sevilla ha sido incapaz de fichar a un jugador del Girona. Ni viene
pues
Portu.
Se le ha escapado, ¿eh? Para mí, por 2 millones de euros deja escapar. Bueno,
es que quiero poner freno porque si no van a venir los EO a recogerme hoy. El Sevilla no ha fichado ni a Portu. Es decir, el pentacampeón de Europa ha sido incapaz de fichar a un jugador interesantísimo del Girona, con todo mi respeto, pero estamos hablando de una diferencia importante de categoría. No ha traído al 9 ni ha traído al central. Seguiremos hablando, pero me parece que la actuación del Sevilla y la bajada de nivel en lo que es operaciones en el mercado dejan mucho que desear este verano. Lo de Portu, no traer a Portu por 2 millones de euros, me parece que es otra segunda aclaración que tienen que hacer porque ha dejado a la gente aquí bastante bastante tocada.
Bueno, pues en tu idea, Joaquín Caparrós, de hace 7 minutos, acabado el periodo de fichajes, quiero agradecer a toda la dirección deportiva y a la Secretaría Técnica los días de duro trabajo y felicitarles por el gran equipo que se ha confeccionado.
Sí, bueno, si sí, el trabajo a lo mejor ha sido mucho, pero no...
Pero escúchame,
a lo mejor no ha sido bueno.
Era una petición de Marchín expresísima, ¿eh?
Claro, además es lo mejor que han traído, que es el entrenador, que tiene una pinta extraordinaria. El único, o sea, aquí han venido auténticos cazurros. Aquí han venido entrenadores que han fichado, auténticas barbaridades. Y este hombre que solo ha pedido a Portu, bueno, pues el Sevilla ha sido incapaz de cerrar, Víctor, el fichaje de Portu, que se soluciona pagando la cláusula de 20 millones, Víctor, igual que el Sevilla le pide a todos los equipos la cláusula cuando vienen a por los jugadores.
No, Víctor, desconozco si has tenido la oportunidad de ver el documental Six Dreams de MediaPro y La Liga, pero ahí hay muchas claves de la relación entre Quique Cárcel y Machín. Creo que hay muchas claves ahí, que este fichaje de Porto tenía algo más detrás que los 20 millones de dinero.
Pero entonces, por más que haya detrás, el Sevilla paga los 20 y se acaba el problema.
Pero, ¿a qué te refieres?
A lo mejor el jugador no quiere ir. A lo mejor el jugador le convence para que no quiera ir.
Que el jugador... Pero, que
va, pues hombre, entonces,
si el jugador tiene
muerto
cabreo,
el perro, se acabó la rabia.
Claro, ¿no? Si el jugador...
¿Vosotros realmente creéis que el Sevilla por 2 millones ha dejado escapar a Porto?
Bueno, pues esa es la gravedad del asunto, claro. Rotón. Es que creo,
pero bueno,
creo
es que tiene que haber más historias.
Que ha llamado por teléfono que Portu era capaz de venir en mi bicicleta, que tiene 25 años, de Girona aquí a Sevilla. Estaba loco, tiene un cabreo monumental, incluso renunciando a cantidades. Lo que es incomprensible es que el Sevilla haya ido a por Basualli, haya ido por Mariano, no haya traído el 9. Y el único jugador que le quería, que le ha pedido Machín,
no se lo ha traído.
Era Portu, no se lo han traído por 2 millones de euros porque no ha pagado la cláusula.
El domingo tenemos el derbi sevillano y fíjense cómo lo afronta Joaquín Caparrós.
Me gusta que me habléis del derbi y seguro se me va cambiando la piel. Ya el color de piel se me va poniendo roja. Me gusta el derbi. Además tengo una cosa, que no sé si ir en el autobús del equipo, no sé si ir en el autobús de los consejeros, no sé si ir con los aficionados que se desplacen en como uno más, porque creo que eso tiene que ser una gozada. O sea, pero que sí voy a ir al estadio, sí. ¿Con quién y dónde estaré? Pues eso no lo sé.
Dos conexiones antes de terminar. Antoñito Rizola.
Hola, ¿qué tal, hombre?
Cuéntanos las novedades del Celta Atlético de Madrid mañana 6:30 de la tarde,
sí,
para la ida.
Lista de 18 en los del Cholo Simeone, los que tiene disponibles, menos Vitolo y Juanfran por lesión. Tiene un par de dudas a tenor de lo que ha venido probando en las últimas horas en torno al 11 inicial. Una podría ser Arias o Jiménez, de lateral derecho, y otra en el centro del campo, ver si tiene cabida Tomás, que no está siendo titular en los últimos partidos. Y enfrente, me cuenta Santi Peón, el turco Mohamed, el entrenador, repite convocatoria, también parece que puede repetir el 11 titular, aunque posiblemente cambie el dibujo y juegue con 5 atrás, bajas en el Celta de Jensen y Junca.
Joder, Antoñito es como el nuevo Atlético de Madrid, juega al toque, pim, pam, pim, pam.
Pero si llevo una hora oyendo tribulaciones de un chino en China. Y de los
Antonio.
Claro, porque no sé. O sea, me ha parecido oír. Es que por eso me quiero, yo sé cómo Víctor, cuando
sí,
me caliento.
Sí, que Coque...
Me ha parecido oír que el nuevo seleccionador impone no hacer entrevistas personales y a eso nadie comenta que es impresentable.
A todos nos parece bien.
A mí
es que me da exactamente igual.
Pero vamos, tú porque vas por otro canal, Víctor, pero a la gente que nos dedicamos al rollo este.
Es que esto cambiaría mucho en el momento que le demostremos a los protagonistas que nos importa un pimiento que hable.
Pero si es que a mí no me apetece hablar con Luis Enrique, pero a la gente de España, que es la selección española.
Pues igual tampoco, Toyito.
Bueno, pero le gustará oír al seleccionador de vez en cuando, no digo que todo el día. Hoy es un día difícil. Difícil, para los que...
No, se supera, pero yo creo que debería ser una obligación, ¿no?
Adiós, Antoñito, un abrazo, buen viaje, hasta mañana. Y Joan Mayor y Barcelona, hola, Joan.
Hola, buenas.
¿Otro lío para Piqué?
Otro lío, sí. Te cuento la historia. El asunto es que una patrulla de la Guardia Urbana le ha parado cuando conducía por el centro de Barcelona a primera hora de la tarde. Le han pedido la documentación, han chequeado los datos, han visto que no tenía puntos en el carnet.
Vaya por Dios.
Y evidentemente...
Eran pericos.
Lo han denunciado. Atención, que es un tema serio, porque circular sin puntos es delito contra la seguridad vial, así que un juez va a tener que decidir, además en breve, porque va a ser vía juicio rápido, la sanción, que puede ser o una multa económica, o trabajos para la comunidad, o una pena de hasta 6 meses de cárcel. Y llueve sobre mojado con este asunto, porque recordarás un incidente hace 4 años en el Puerto Olímpico. Tenía Piqué el coche mal aparcado, se encaró con una patrulla de la Guardia Urbana y entonces acabó pagando 10.500 euros de multa. Vamos a ver cómo termina ahora el asunto.
Hasta mañana, Joan. Un abrazo.
Hasta mañana.
Bueno, pues Alca, Miguelito, Tomás, Víctor, Germán, Broti, Guille Uciano, os agradezco a todos este tipo de radio. Muchas gracias.
A ti, majete.
Hala, que tengáis un buen fin de semana.
¿Qué
decir?
¿Qué
decir?
Que venga
bien. Adiós. Sigue animando al mismo. Venga.
Adiós.
Chao, Víctor.
Joseba Larrañaga. El partidazo de COPE. Estar informado.
Para todo el mundo, nadie cuenta el ciclismo con esa pasión que solo ponemos los de COPE.
Vive todos los días la etapa con nuestro equipo. Eddie Frade, Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes y Jesús Alañá.
¿Cómo es la situación de carrera? ¿Qué duro es esto, la Pereiro? ¡Muy buena!
Hola, ¿qué tal?
Disfruta en COPE Más, en tu móvil y COPE.es.
De la Vuelta a España, de la Vuelta en COPE.
Fosprin Plus, de Soria Natural, patrocina la clasificación general de la Vuelta Ciclista España.
Ahora podrías informarte sobre el síndrome postvacacional, o inventarte el de que esto solo acaba de empezar, o pasar de síndromes y subir el Everest. Podrías ser de los que hacen lo de siempre, o querer más. Hazte con el nuevo SEAT León Edition, más equipado con llantas de aleación, pantalla táctil a color, sensor de parking trasero y mucho más por 13.990 euros. Es el momento de aprovechar este momento.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Papá, ¿qué significa ser un líder?
Significa diferenciarse, ser el primero cada día, ser el más imitado.
Entonces, Ocasión Plus son los líderes, ¿no? Tienen nueva web con más de 2.000 coches a un clic y acaban de abrir 2 tiendas más. Ya son 8 a nivel nacional.
Buen ejemplo, hija. Eso es, son los líderes.
Ocasión Plus, la mejor relación calidad-precio garantizada. En Getafe, La Roza, Rivas, Collado Villalba y en ocasiónplus.com.
¿Cambiamos la cocina?
No, no, el baño.
¿Cambiamos la bañera por ducha?
Sí, porque ahora con Dúchate.es podemos reformar el baño y la cocina.
Se encargan de todo, realizan la obra completa y ahora con un 20% de descuento en muebles de cocina y baño.
Sí, sí, 20% de descuento en Ferrocarril 5 en el 91-474-1004.
Oye, tú, sí, a ti que te estás perdiendo el partido porque no consigues aparcar. Yo siempre cuento con radioteléfono Pidetaxi y me dejo llevar, porque llegar a tiempo es muy importante. Radioteléfono Pidetaxi, 91-547-8200. La mayor flota de taxis, eurotaxi y vehículos de hasta 8 plazas. Si es que lo tienen todo, o también en pidetaxi.es.
Contra el calor de Madrid, ven a La Perla. Tu terraza en el Paseo de Rosales, frente al número 64. Sentirás la brisa de Madrid degustando los mejores platos y tomándote unas copas con los amigos con la casa de campo a tus pies. Y en este mes de agosto, a partir de las 11 de la noche, disfruta del 2x1. Terraza La Perla. Veranear en Madrid.
¡Venga! ¡Vámonos que perdemos el vuelo! Y todavía tenemos que aparcar y recorrer pasillos interminables.
¿Qué va? Ya reservé plaza en Lavacoya con su aplicación. Nos lo recogen en la puerta y lo devuelven recién lavado. Solo tienes que reservar con 24 horas de antelación. Si quieres aparcar más seguro y más barato, con Aparcamiento Lavacoya. Descárgate ya su app.
COPE Madrid. Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Y antes del campo del gas, hablamos de la Vuelta a España y del Gran Premio de Italia de Fórmula 1. Hoy ha ganado Toni Galloppen en la etapa de la Vuelta a España. ¿En qué punto de la geografía hispana está el equipo de enviados especiales de la cadena COPE? Hola Eri, hola Quique, ¿dónde estáis?
En Linares, muy buenas.
Linares.
Jaén.
Fresco.
Maravillosa tierra.
Qué fresco.
Que como cada ciudad que visitamos empiezan las fiestas.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Y qué dais el pregón? ¿Vais dando pregón tras pregón?
No, me Linares da el pregón, claro.
Sí. Iba a decirte que...
José Antonio González Linares.
Apartando el bar de la burra. No, que iba a decir yo que podríamos tarifar los pregones, pero como me dijo a mí Arturo Fernández, que ya que estuvimos ayer con él, lo repito ahora, el pregón es un honor que se toma o se deja, no se cobra por él.
Ah, mira. Yo es que como nunca he dado un pregón.
Yo sí.
¿Y tú, Quique?
No, nunca. Yo
tampoco.
Nunca.
¿Tú dónde has dado? ¿En Pola de Elena?
Pueblo, yo.
Yo en Pola de Elena y a Pachas Conevia en Ribeira.
Ah, sí, en Santa Uxía de Ribeira.
Eso es, en las festas do verán de Ribeira.
¿Pepe Formoso tenía algo que ver en eso o no?
No,
no.
Paco de Montemuño, un funcionario que trabajaba por aquel entonces en el ayuntamiento.
Hemos perdido un minuto de ciclismo.
Mal síntoma, iba a decir. Mal síntoma si estamos hablando de estas cosas, si no estamos hablando de ciclismo. Y eso que el final de la etapa no ha estado mal, ¿eh?
Por eso te digo, nos estamos divirtiendo los últimos kilómetros de cada etapa. Ganó Toni Galloppen con un ataque muy certero a falta de 2 kilómetros, pero en los últimos 20 pasaron muchas cosas. No perdonaron los equipos de los sprinters. Quería ganar aquí Peter Sagan, pero se encontraron con un muy fuerte Toni Galloppen. Y a eso hay que sumar otras dos incidencias muy importantes. Que se cayó Kwiatkowski a falta de 8 kilómetros, perdió 25 segundos en meta, que no me parece mucho. Y que Alejandro Valverde bonificó, sacó 6 segundos a la causa.
Y eso que continuamos sin poder sacarle la frase de yo aspiro a ganar la Vuelta a España. Dice que todavía no lo va a decir, pero vamos, es que en Valverde lleva 8 etapas arriba y está estupendamente, así que el domingo vamos a ver en la cobatilla qué tal se le da.
Es que ahí empieza la Vuelta a España, claro, en realidad, claro. Es que hasta el momento las etapas que hemos visto, bueno, han sido buenos finales, pero un tanto insípidas, ¿no?
Fuegos de artificio, sí señor. El domingo ya viene la traca en la cobatilla, que pese a que tampoco es uno de los grandes puertos de España, seguro que va a marcar un antes y un después. Mañana, de entre medias, nos vamos desde Linares, desde aquí mismo, hasta Almadén, en Ciudad Real, hasta el Parque Minero de Almadén. 195 kilómetros, ideal yo también diría para las fugas. Así que mañana, la previa de la cobatilla en Ciudad Real.
¿Os vais a tomar una cerveza fresquita en las fiestas de Linares?
No.
A estas horas hay que tener mucho valor, ¿eh?, para ponerse un pantalón y bajar a la calle.
Estamos aquí en pijamaos.
Pues el calor que hará, en Madrid hace un calor horroroso, pues allí también hará, me imagino, en Linares, o sea, que mejor, ¿no?
Aquí se está mejor casi en el hotel que fuera, ¿eh? Fuera te pega un bofetón cuando sales, bueno, terrible.
Una cerveza fresquita y la solución a todo. Probadlo. Hacedlo por Jaime Ugarte y por mí.
Yo me tengo que guardar para la semana que viene, que me viene Salamanca, que tengo amigos, Salamanca. Que me viene Asturias.
Asturias.
Una semana complicada.
Asturias. ¿Eh? Son unos flojos, ¿verdad, Jaime? Qué tiempos aquellos, ¿eh?
Evergrande Cup.
Están dosificando,
sí, hombre. Y antes se iba con el cuchillo entre los dientes desde la primera campanada, ahí.
Al límite.
Y hay que cuidar la distancia del dinero aquí, sí, que no sobra.
Nos tomamos una copa y caemos por la vía del cloroformo.
Adiós, Quique. Adiós, Eri.
Adiós. Adiós.
Creo que son pruebas importantes, intentando mejorar el coche para gran premios, digamos, que vendrán con un poco más de optimismo, ¿no? Sabíamos que Spa y Monza van a ser grandes premios difíciles, pero hay que preparar las 8 o 7 carreras que queden luego, porque ahí hay que ir al ataque un poco más.
Falta le va a hacer a Fernando Alonso mejorar el rendimiento de su McLaren, que hoy ha sido penúltimo. El último ha sido su compañero, Stoffel Vandoorne, en los entrenamientos libres del Gran Premio de Italia en el circuito de Monza, donde todo pinta muy a Ferrari. Hola, Carmichael, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Pinta tanto todo a Ferrari que va a ganar Hamilton.
Ya verás. Pues, mira, he puesto una apuesta en Twitter que si este domingo no gana un Ferrari, me dejo bigote.
Vale.
Entonces, yo lo cumpliré. O sea, lo veo tan claro que me dejo bigote.
Vale.
Pero también te digo que de momento había algo que no iba a aparecer mañana. De hecho, ahora mismo está lloviendo en Monza, que es la lluvia. Para mañana se espera lluvia todo el día. Con agua está dominando siempre Mercedes y Hamilton. Entonces, si la pole al final hace Hamilton, qué risa, jajaja. En fin, vuelve preparando ya lo del bigote, que mi mujer odia lo del bigote. En fin, es un charco en el que me he metido yo solo y bueno, ya veremos cómo lo sacamos. Pero bueno, dos décimas en cada vuelta, en tandas largas, en cortas. Se ve un cierto margen en Ferrari, pero también es cierto que el propio Hamilton amenaza con que va a estar reñida la lucha y que ellos tienen algo guardado que no han mostrado hoy. Entonces bueno, vamos a ver qué pasa.
¿Y los nuestros qué guardan?
No guardan nada. Vamos a ver. Lo de McLaren. Estaba explicando en el corte que hemos oído a Alonso que durante parte de los entrenamientos ha probado con la carga aerodinámica de Singapur y con piezas para Singapur. Claro, eso le ha hecho ir desmesuradamente lento en la recta. Le pasaban como una tortuga, porque claro, con la carga de Singapur en Monza pues es un lío. Están intentando hacer mejor trabajo en las próximas carreras venideras, que van a ser mucho mejores que Monza. Pero hoy por hoy, lo lamentable, lo triste, que me duele, que creo que es hasta malo para la Fórmula 1, es que el peor coche de la parrilla es el McLaren.
Claro. Los dos McLaren, los dos últimos. Sin embargo.
Sí, porque el otro que no, el que está detrás, es Ericsson, porque se ha pegado un tortazo tremendo y bueno, no ha marcado tiempo. ¿Qué pasa? Que hablando con Fernando, dice que pide tranquilidad y que dice que sí que van a tener circuitos donde irán mejor, pero también te aviso que no hay preparadas evoluciones importantes de aquí a final de año. El coche que está llevando McLaren, por eso está tan atrás, es el coche de Barcelona, Gran Premio de Barcelona en mayo, porque todos los cambios importantes los quieren hacer lo están preparando para el coche del año que viene, están trabajando en el coche de 2019. Bueno, y esa es la situación. No sé si algo del coche de 2019 se caerá en el camino, lo podremos ver de aquí a final de año, pero la situación de luego es bastante complicada para McLaren. También, si se mantiene la lluvia, sería buenísimo. Y luego está Sainz. Sainz tiene una posición bastante mejor que la de Fernando mecánicamente. Hoy ha terminado duodécimo y en seco puede estar cerca de la Q3. Lo que pasa es que el problema que tiene Sainz es el mismo problema de Alonso en el aspecto también de la potencia. Renault se está quedando atrás. Está quedándose muy atrás de todos los motores Ferrari y de Mercedes. Solo está por delante de Honda. Y no mucho, pero está por delante de Honda. Entonces, claro, ese es el único problema que tiene Carlos Sainz. Mira, yo con Carlos siempre intento sacarle del punto este que tienen los deportistas de, vamos a decir, lo correcto. Así que esta vez le he planteado que me hiciera un resumen muy breve de la jornada, en tres puntos, y esto es lo que me ha contado.
Lo por resumir la jornada, dime lo bueno, lo feo y lo malo de hoy.
Lo bueno, el ritmo en agua, y lo feo, el accidente, ¿no?, de Ericsson, que ha sido peligroso, ¿no? Muy peligroso ver que un DRS no se cierra como se tiene que cerrar y ver el tipo de accidente que puede causar ese tipo de sistema, ¿no? Te hace cuestionar si es buena idea, ¿no? Ir con DRS. Por eso confío en que la Fórmula 1 se va a desarrollar hacia una Fórmula 1 sin DRS, que se pueda adelantar, que se pueda seguir y se pueda hacer carreras bonitas sin el uso de sistemas extraños que pueden causar accidentes.
¿Y lo malo?
Lo malo, pues que seguimos estando ahí justo fuera de la Q3, lo cual nos hace irnos a dormir con mucho trabajo por delante para intentar ver dónde podemos mejorar, pero sabiendo que puede ser un fin de semana difícil, pero si hacemos las cosas bien se puede pescar algo en carrera.
Pues a ver si ya se hacen las cosas bien, porque falta va a hacer. Mañana a las 3 la calificación, ¿no, Carmichael?
Sí, mañana, ojo con Sainz mojado. He estado cuando estaba en pista y con todos más o menos en condiciones parecidas, estaba en top 5, top 6. Sigue destacando en agua, así que la puede armar si hay calificaciones mojado. Y ojo a las declaraciones que ha hecho, que además ya la están reproduciendo en Inglaterra. Dice que el DRS es peligroso. Es el segundo accidente grave por una apertura inadecuada de DRS. Ya vimos otro de un Haas en Silverstone. Ha fallado hoy el sistema, por eso se ha pegado ese tortazo Ericsson, que por suerte está ileso. Ha saltado y ha dado 5 vueltas de campana. Accidente en el que pierde el control del coche a 320 por hora. Bueno, es verdad que la Fórmula 1 se está repensando para el 21 y en la mesa está eliminar el DRS, porque claro, si te das cuenta, los aleroncitos para Monza son tan estrechos, son tan pequeños, que se está yendo muy al límite también en ese aspecto y bueno, pues es algo que habrá que mirarlo, pero con cuidado, con mucho cuidado.
Hasta mañana, Carmichael, gracias.
Hasta mañana.
Ladies and gentlemen, let's get it.
Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada, con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
Bomba de Mayweather, recto de derecha, qué bonito estadio.
Pacquiao, que le tira uno más. ¡Ah!
Campo del Gas.
Y como han escuchado, aquí está Jaime Ugarte. Hola, Jaime, otra vez.
¿Qué tal?
Y en Málaga sigue nuestro director. Hola, director.
¿Qué tal estáis?
Pues peor que usted, me imagino.
Sí, oye, otra vez me acordaba de ti, qué mala suerte.
Sí, no, lo de hoy ha sido ya un calvario, ¿eh?
Oye,
calvario.
Pero fíjate, llevas ya dos partidos en el Stratine, ¿eh?
Sí, señor.
En el duelo guipuzcoano por excelencia.
Sí, señor, y encima se nos ha lesionado el chaval Merkelán, que venía de una rotura del cruzado en el izquierdo y ahora puede que sea en el derecho, o sea que...
Director, le están dando la noche a Joseba.
Sí, entre una cosa y otra, vaya.
Pero bueno, William José también se ha ido.
William José también se ha lesionado, sí.
Joder, o sea que... está la cosa fina.
Pues sí. Director, que la semana que viene aquí en Madrid al menos los chavales empiezan el cole. ¿Cuándo volvemos para Madrid?
La semana que viene, no, la otra estoy en directo contigo.
Vale.
Porque la próxima semana, el viernes, bueno, sí, me da tiempo, pero tengo una cosa aquí en con José Sacristán en Málaga, que tenemos una especie de charla, pero bueno, es antes, será a las 8:00 de la noche, pero no me da tiempo de ir a Madrid, o sea que...
Bueno, pues en 15 días.
No, pero esta es la última, la próxima, luego ya estoy en directo. Tengo ganas de veros, hombre.
Hombre, y tanto, y que nos comente estos veranos que tiene usted por Málaga.
Quería hablaros del tipo este que se ha cargado a Floyd, Mayweather, el Menayoti, ¿no?
A ver, espera, que le tengo aquí apuntado.
Menayoti.
Bueno, ¿sabes lo que pasa? Que tienen dos nombres estos.
Sí.
¿Ah, sí?
Sí. El nombre correcto es... Chayapon Munsri, que es realmente como se llama, pero los tailandeses te ponen el nombre, se llama Menayotin, que es lo que dice el director, que es el nombre de guerra, igual que Rubin Sai, se llama Wanheng no sé qué, y son nombres de gimnasio, nombres publicitarios, los que tienen.
Anda.
Sí. ¿Cómo se llamaba aquel que peleó con Perico?
Sansak Mansurín, pero ese era correcto.
Sí.
Sí, hombre, además traducido La sombra del diablo.
Sí.
Pues este buen muchacho lleva 51 victorias, 0 derrotas, supera el récord de Mayweather y además 10 han sido en defensas del título mundial, ¿no?
Sí.
Peso mínimo estamos hablando, ¿no?
Estamos hablando de un peso mínimo, es un buen poseedor, lo que pasa que excesivamente protegido. Se rumorea que a lo mejor quiere hacer otra pelea, o sea, nunca ha ido a desafiar a alguno de los grandes, pelea allí.
Sí, sí.
Bueno, la realidad...
¿Habéis visto la pelea?
Sí, la he visto.
Yo no la he visto, pero un amigo mío que he hablado con él, que se dedica a lo mismo que yo de lo del cine, la ha visto porque estaba en Tailandia y le gusta mucho y la vio con otro amigo suyo, el director de cine, Walter Hill, y me dijo que fue una pelea extraordinaria, que le perjudicó mucho las dos veces que le sacaron, claro, la puntuación, dos puntos de menos.
Aún así, a pesar de los dos puntos...
Pedro Tarugán,
Sí, le dieron muchos puntos, ¿no? Es un, bueno...
La salida fue impresionante del filipino, ¿no?
Sí.
Ahora, la pelea es muy buena, pero como tú dices, la clave está en si va a pelear ahora fuera en Japón.
Quiere hacer
una pelea con un tipo que lleva 51 peleas y un empate, todas ganadas y un empate en Japón. Pero está por ver si este quiere ir, porque claro, como dices tú, está sobreprotegido, ¿no? Pero por lo visto es muy buen boxeador.
Sí, es hombre. Lo que decimos siempre, es como cuando sale algún... El dato dice, tiene 20 combates, 20 victorias, 20 KOs. Pero bueno, ha ganado a los 20 que ha noqueado, no eran buenos, ya, pero es igual, pero pega.
Está claro que pega, sí.
Un tipo que gana 51 combates sin derrotas, tiene 18 KOs en pesos pequeños, malo.
No puede ser, claro.
Hombre, yo me alegro también un poco, de verdad, por lo de Mayweather, sí. Porque él con sus 50, esto le va a hacer volver. Pero porque para mí, el que tiene el récord es Rocky Marciano, 49-0. Claro, y en esa época, porque es que Floyd se lo fue haciendo también a su medida el récord, claro. Para llegar. Pero mira por dónde este ha llegado y 51. Le ha fastidiado.
Sí, fíjate hoy lo que dice de Rocky Marciano, hoy se cumplen también 49 años de su muerte, 31 de agosto.
Sí, hoy.
En aquel desgraciado accidente de avioneta, o sea, es un día tremendo, ¿no? Y precisamente cuando es en la careta que sale lo de Muhammad Ali, la semana pasada hablábamos de Aretha Franklin.
Sí.
Y de que, aparte de una extraordinaria voz, pues era una fanática del boxeo con altísimos conocimientos. Comentábamos que al propio Ray Sugar Leonard le habían dicho, no, a esta mujer le gusta, y se quedó, dijo... Como que le gusta. Una cosa que le guste y otra cosa es que sepa de tantos detalles, porque recordaba que pues que su padre le llevaba de pequeño y que bueno, era una, vamos, que le entusiasmaba el boxeo. Bueno, pues también, lamentablemente, pues esta semana ha fallecido el que fuera candidato a la presidencia de los Estados Unidos,
y senador,
héroe de guerra, John McCain.
Sí, señor.
Y lo que mucha
81 años.
Exacto, 80, con un derrame cerebral.
Sí, tenía un cáncer de en la cabeza. Sí.
Pues mucha gente no sabe, director, que John McCain, otro fanático del boxeo, pero ya no solamente se quedó en eso, sino fue por él fue el que empezó a velar por los intereses del boxeador, de los boxeadores, y hizo la ley, sacó adelante la ley que se llama la ley de Muhammad Ali, que significaba que había que proteger a los boxeadores del tema de los promotores, que supieran el dinero que ganaban, y hasta un gesto que yo creo que al director le va a encantar. Es que estas cosas de verdad me emocionan, ¿no? Fue el abogado que de alguna manera también consiguió el perdón oficial para Jack Johnson,
del que hablamos hace no demasiado tiempo.
Pero yo, claro, lo que no me acordaba era que fue John McCain, que insisto, un héroe de guerra, que fue candidato a la presidencia de los Estados Unidos.
El senador,
¿no?
Sí.
O sea, fíjate que cosas que alguno dirá, pues no tiene mucha importancia, ¿no? Pero qué dos detalles para el mundo del boxeo de John McCain, ¿verdad, director?
Sí, y además es un tipo que ha quedado demostrado, y lo habréis leído porque ha salido muchas veces, que cuando estaba peleando con Obama, él le dijeron unas cosas que no eran justas, y dijo, no, Obama es un hombre que cumple la ley, es un americano al 100%, y es una persona absolutamente que quiere a su país, y las diferencias que yo pueda tener con él, para ver si él va o voy yo a la presidencia, no tiene nada que ver. Si él sale presidente, será uno de los grandes hombres. Eso es muy difícil de decir, pero este era un héroe de guerra también, ¿eh? No olvidemos que este se había ganado todas las medallas del mundo, el McCain, era un
tipo...
Creo que estuvo 5 años recluido ahí en Vietnam, ¿no?
Pero ¿sabes por qué dicen esas cosas? Esas cosas las dicen la gente que tiene una grandeza moral impresionante.
Claro.
O sea, que él discute políticamente, de hecho, es el rival de Barack Obama, pero como dice precisamente...
Dice,
una cosa es que yo discrepe mucho, de Barack Obama, otra cosa que no sea un patriota.
Y si sale, será un maravilloso presidente, dijo. Será un tipo que defiende a su país como lo quiero defender yo. Pero fíjate tú, cuando hablamos de todos estos aficionados al boxeo, que cada vez van saliendo más, porque evidentemente...
¿Es verdad, sí?
Sí, es que eso no tiene duda. Pero bueno, pues a mí me hubiera gustado ver esa pelea, porque me han dicho que era muy buena la pelea esta de este tipo, y el filipino debía ser buenísimo.
La de Menayotín, dices, sí, vamos a ver ahora si acepta esa famosa con el japonés. Pero bueno, hay que estar pendiente. Lo bueno, Joseba, director, es que entramos como decía,
eso es, le voy a decir al director que tome fuerzas porque tenemos un mes de septiembre por delante.
Pero nacional e internacional, ¿eh?
Espectacular, ¿eh? A ver, vamos por partes, Jaime. Tenemos dos campeonatos de Europa en España, ¿no? De los nuestros.
Bueno, dos campeonatos de Europa. Uno es en
Torrelavega. De los nuestros, quiero decir.
Exacto, exacto. Que es,
en Torrelavega, Sergio García el Niño contra el francés Zakaria Tou, ¿no?
Sí, que todavía tienen un poco miedo ahí de que no, a lo mismo al final, diga de la espantada.
No me digas.
Pero, sí, sí. Bueno.
Esto es el 29 de septiembre.
29 de septiembre. El 22 antes, el...
Por cierto, recordamos que el Niño tiene un balance de 27-0, ¿eh?
Sí, sí, no, 27-0. Claro, claro, aspirante oficial, ¿eh? Al sí, campeonato sí, sí. Europa.
Tenemos al Navarro, a Rubén Díaz, ¿no?
Sí, señor. Rubén Díaz, que ese sí que está cerrado, que viaja a Polonia.
Contra Kamil Seremeta.
El campeón, sí. Un tipo fuerte, pero este le llega en el momento adecuado. Es un boxeador veterano, durísimo. Luego, dos boxeadores españoles que prácticamente están a las puertas del título, que son Juli Giner y Sandor Martín, que les va a llegar la oportunidad. Y que se ha aplazado, porque iba a ser también en septiembre, pero se ha aplazado un mes el duelo de Kiko Martínez con Marc Vidal, que era el otro campeonato de Europa.
Uy, qué bonito va a ser ese.
Se aplaza, además, cada día están... Sí. Un día hablar, intentaremos hablar, porque esa es de las aves del face to face que dicen, ¿eh?
Así, ¿no?
¡Uf!
Está la cosa calentita.
¡Uf! Está la cosa que arde.
Tenemos el Joshua contra Povetkin el 29 también en Wembley, ¿no?
El 8, un boxeador que le gusta mucho al director, que es Dani García con Sean Porter.
Hombre, claro.
Que es un campeonato welter. Eso es el 8. El 15...
El Canelo Golovkin.
El 15.
Por cierto, que han dicho los de Golovkin que los guantes de Canelo que no... Que
los de Golovkin.
Que esos no. Y está llamándoles Canelo llorones, que esos son los llorones. Sí, está calentando la cosita, ¿eh?
No, pero es que la verdad que están un poquito pesaditos los de Golovkin, ¿eh?
Sí, ¿no?
Sí, sí.
Hace poco leí una crítica en plan un poco humorística de unos seguidores de Canelo que decía, joder, yo creo que el último que van a pedir es que no suba Canelo.
Claro. Bueno, y todo eso tiene mucha culpa a Abel Sánchez, ¿eh?
Que sí, es el entrenador.
Se está metiendo mucha cizaña. Y ahora cuando decías lo de Joshua, estaba yo pensando, mientras os oía hablar, que estamos probablemente en una nueva edad de oro de los pesos pesados. Sí. Desde hace mucho tiempo, la época de Tyson, todos aquellos combates que veíamos cuando les mordía la oreja Holyfield y tal, han pasado veintitantos años hasta ahora. Ahora fíjate lo que hay, Don Ty Wilder, el Joshua.
A Fury, no olvidemos a Fury.
No, no.
Bueno, Fury, exacto, fíjate tú, ya tres hemos dicho que pueden cada uno... pegándose uno con otro, llenar Wembley o llenar cualquier estadio. Estamos en una nueva edad de oro de los pesos pesados en boxeo, claro. ¿Eh?
Hombre, y el 29 se va a llenar Wembley otra vez, es el Joshua Povetkin. Povetkin que tiene un buen balance, 34-1, solo una derrota con Klitschko, cuando era el campeón unificado.
No, y Povetkin es un muy buen boxeador.
Sí, sí. Hacía muchos años, ¿verdad?, que los pesos pesados no tenían esa fuerza que tienen.
Pues desde lo que yo llamo la dictadura ucraniana, cariñosamente dicho,
de los hermanos, ¿no?
De los hermanos Vitaly y Vladimir Klitschko, y ahora, como ha dicho muy bien el director, pues hay a raíz de Joshua Wilder, y además con el tirón, por ejemplo, de Tyson Fury, que parece que van a pelear, ¿eh? Tyson Fury y Deontay Wilder. Buah, eso puede ser.
Hombre, después de tirarse el pollo y esas cosas en el que contabas tú el otro día.
O sea, que cuando decimos otoño caliente, esa frase tan típica de los políticos o de tal, ¿se espera un otoño caliente? No, pues, lo que se espera caliente es un septiembre
maravilloso.
Bueno, de este imparable deporte, ¿eh?
Sí, es como la champion del boxeo, empieza ahora.
Sí, señor. Pues lo contaremos todo puntualmente.
Claro,
director, disfrute de la última semana. Un abrazo grande, ¿eh?
Un beso para todos.
Adiós.
Un fuerte abrazo, te echamos de menos.
Adiós, Jaime, que vaya bien la semana. Venga. Gracias. La 1:30, ¿nos vamos ya? Sí, venga, vámonos. Si me hacéis gestos así, me habláis así, yo todavía leer los labios no lo sé,
Alberto. Te quiero contar una cosita de nada.
Cuéntame lo que quieras.
Ha hablado con Alex Corret ya, para nuestro compañero de Eurosport, y sobre los problemas en la rodilla. Ha dicho que no los va a comentar porque está en medio de un entorno muy importante, pero que asegura que va a estar al 100% en el próximo partido, que es ante Basiliashvili.
Vale, perfecto. Gracias, Alberto.
A ti.
Adiós. Nos vamos, señores. Mañana más. Hasta mañana. Adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.